18 de diciembre, Día Internacional de las Personas Migrantes.
Las radios libres y comunitarias de todo el Estado español se conectan en directo para una retransmisión especial.
Los centros de internamiento, los y las menores no acompañados, las mujeres migrantes, el endurecimiento de las medidas represivas.
Serán estos algunos de los argumentos que trataremos en este largo directo. Martes 18 de diciembre a partir de las 10 de la mañana en tu radio.
Hola, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición especial en red. Intercomunicados y intercomunicadas ahora mismo un montón de emisoras comunitarias de diferentes lugares del Estado español. Creemos que incluso desde fuera del Estado español van a estar muy atentos a esta emisión especial, porque hoy estamos conmemorando un día, el Día Internacional de las Personas Migrantes, y queremos hacer esta emisión especial. Desde este instante y hasta la una de la tarde nos vamos a enlazar para compartir contenidos, impresiones, testimonios. Van a pasar por aquí multitud de personas y estaremos también en la calle. Así que sean ustedes muy bienvenidos, bienvenidas. A los micrófonos vamos a estar Janet y quien les habla, Rafael, para intentar conducir esto. Buenos días, Janet.
Buenos días, Rafa. Hoy, Día Internacional de las Personas Migrantes, tenemos un programa que acaba de empezar a las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, en la cual vamos a tratar distintos temas y vamos a hacer así como un pequeño sumario de los temas que vamos a tratar. Uno de los que nos parece muy importante es lo del CIES, el Centro de Internamiento para Extranjeros. Queremos saber qué es lo que pasa. Primero, ver si la gente lo conoce, también la gente que esté ahora mismo escuchándonos en las distintas emisoras de las radios comunitarias que se están ahora mismo enganchando a este especial desde Radio Vallecas. También, si quieren hacer algún comentario, lo pueden hacer a través del 917773928. Y otro de los temas que también hablaremos hoy será la Directiva de la Vergüenza. ¿Qué se pretende hacer desde el gobierno español con el tema de la migración? Pues eso lo hablaremos hoy en este programa especial. Y otro también de los temas será los dispositivos en Madrid. ¿Qué pasa con este plan de Madrid para la convivencia? ¿De verdad es un plan para la convivencia o qué es lo que se pretende hacer desde el ayuntamiento?
Pues esos son los temas que tenemos preparado. Enseguida estamos en materia. Pues las 10 y 4 minutos de la mañana, si te parece, Janet, entramos en materia. Para la primera hora, para los primeros minutos de esta emisión especial, tenemos una mesa redonda. Queremos empezar con testimonios, con reflexiones, con opiniones, ¿no?
Dijimos Día Internacional de las Personas Migrantes. ¿Qué mejor manera de conmemorar este día que apenas lleva 7 años de creado? Porque en el 2000 fue cuando se hizo esta declaración para un Día Internacional de las Personas Migrantes, que sean las propias personas migrantes las que nos digan un poco qué significa este proceso de migración. Y para eso tenemos a distintas personas de distintos países para que podamos hablar sobre este día.
Pues vamos a presentar nuestra mesa de café, porque hoy hace un día gélido en Madrid. Estamos todos bien abrigados y con un cafetito en la mano nos apetece charlar con nuestros invitados e invitadas de hoy. Tenemos a Sara, que viene de El Salvador. Buenos días, Sara.
Buenos días.
Tenemos a Sania, que viene de Ecuador.
Buenos días.
Tenemos a Mai, que viene de Níger.
Buenos días.
Buenos días, Mai. A Hamid, que viene del RIF.
Buenos días.
Tenemos a Wilber, de Perú, y buenos días, Wilber. Y tenemos a más amigos, tenemos por ahí a Diego también, que viene de Ecuador, y bueno, más amigos y amigas que nos van a estar acompañando. yo creo que es importante, no sé, mira, te estoy mirando a ti, Wilber, empezar, decir por qué esta aventura de dejar el lugar donde uno ha nacido, donde uno ha crecido, y decidirse a migrar, a moverse, a irse lejos, ¿por qué?
Bueno, la situación, o sea, el por qué yo estoy aquí es por tratar de mejorar una economía que familiar, que puedo decir, ¿no? Pues al ver la situación económica en vuestro Perú, pues es bastante difícil, y pues como hay los comentarios que de España, o sea, la comunidad europea, dicen que había una mejora económica, y a la vez que habíamos, o sea, seríamos bueno, bien recibidos por ellos. Pues en realidad yo, el tiempo que estoy aquí, pues me doy con la sorpresa con lo que no era como la gente nos decía en vuestro Perú. Pues yo me siento un poco, ya te digo, poco arrepentido por haber venido aquí, pero al fin ya estamos aquí. Lo que nos comentaba la gente cuando llegaban de aquí de Europa era lo mejor de España. Pero en realidad yo lo vivo en carne propia, que no era así. Pues ahora con las leyes que pues ahora nos dicen contra la inmigración, ¿no? Pues yo les comento un poquito. Mira, yo hace poco me detuvieron la policía, y yo estuve en la comisaría de Luche. Y entonces dentro de ello me doy con la sorpresa que pues a nosotros los inmigrantes nos tratan como si fuéramos o delincuentes o asesinos o aquellas personas que han cometido unos delitos, pero gravísimos, ¿no? Y nosotros que no cometemos nada, simplemente hemos venido a trabajar y así estamos trabajando.
Uh-huh. Wilber, porque personas que nos puedan estar escuchando y que te hayan escuchado decir me detuvieron, ¿no?
Sí.
Pueden pensar, bueno, este hombre, ¿qué ha pasado? ¿Ha atracado un banco? ¿Ha atracado un centro comercial? ¿Ha tirado del bolso a una señora por la calle? ¿Qué es lo que hiciste?
Ahí va. Bueno, lo explico. Fue exactamente pues en la parada de Aluche, cuando yo estaba a punto de coger el metro, pues me pidieron los documentos. Pues en visa que no tengo los documentos en regla, pues que sí, yo tengo el pasaporte y con visa. Y pues me dijeron que les acompañara a la comisaría a falta de regularizar mis documentos. Y era por eso que yo estuve ahí.
O sea, no tener papeles en este país significa que te detienen y te llevan a un sitio donde te separan incluso de tu familia, si tienes familia aquí o lo que sea, y estás en un centro de internamiento. Eso es lo que te pasó. Tú simplemente ibas por la calle, te piden los papeles y te llevan, ¿no?
Efectivamente, es lo que pasó. Y es más, ¿no? Y lo que yo siempre digo y pienso, y no sé, nosotros como si fuéramos delincuentes, o verdad que hayamos cometido un delito grave, por no tener documento estamos hasta descomunicados de la familia, y que pues no tenemos libertad ni para nada.
Wilber, yo creo que sería bueno que luego nos fueras detallando qué es lo que ha pasado, cómo te sentiste incluso durante los días que estuviste detenido, pero antes quizá sería bueno que conociéramos a todas las personas que están ahora en la mesa aquí en Radio Vallecas para conocerlas. Sania, no sé si nos quieres contar cómo fue tu proceso migratorio.
Bueno, realmente, recordando, no me lo había planteado. Antes de venir no sabía que iba a emigrar, pensaba en viajar de turismo alguna vez, pero nunca emigrar. Y en el momento de planteármelo fue cuando Ecuador sufrió el problema de la globalización, en donde perdimos nuestra moneda, que era el sucre, y nos hicimos una colonia norteamericana, digo yo así. Entonces cambiamos el sucre por el dólar. Toda la economía se vino abajo y empezamos a sentir que se desquebrajaba y poníamos en riesgo la vida de nuestras familias. Entonces, en ese momento decido venirme a España. Así como decía el compañero, las perspectivas de vida fuera se planteaban muy interesantes. O sea, se decía que había sueldos y que te recibían muy bien, ¿no? Y realmente la travesía no era peligrosa, ¿no? Entonces decidí venirme a España. Y al llegar también me encontré con una dura realidad.
Que no era nada como te lo habían pintado.
No, desinformación. Entonces era una situación totalmente diferente.
Bueno, Mai, no sé si también nos gustaría saber desde Níger, ¿cómo decides venir a España?
Yo primero hacía en mi país algún negocio, entre mi país, porque tengo frontera con Nigeria, pues algo de importación y exportación entre Nigeria y mi país. De verdad no me salía bien y no había democracia, todo eso. Bueno, con amigos hemos luchado para conseguir en 1993 la democracia, pero 3 años después, pues un general vino a borrar la democracia, entonces otro dictador. Pues lo que pasa es que la situación económica, bueno, no solamente de mi país, bueno, mi país es el último país del ranking mundial, y eso uno. Y dos, primero tenemos una moneda que contribuimos, compartimos entre más o menos 15 países de África, que es el CFA, que depende del Tesoro francés. Bueno, al principio, en los años 50, dependía de del banco, ¿cómo se llama?, central francés. Pero lo que pasa es que si depende del banco central francés, todo lo que pasa en nuestros países se repercuta a la economía francesa, y todo lo que pasa en Francia se repercutará a nuestras economías. Pues entonces lo mandaron al Tesoro francés, pues lo devalúan, y los productos vienen generalmente de Francia. Entonces cada vez que tienen algún problema, devalúan el CFA. Y todo muy caro, todo muy caro. Entonces la gente, ¿cómo se llama?, la economía no es cada vez peor. No hay trabajo. Uno que no conoce a nadie puede quedarse 10 años sin trabajar en mi país. Y bueno, es un grandísimo país, y los dos tercios desértico. Pues yo primero me enfadé más de la falta de democracia que de la economía, porque uno puede, ¿cómo se llama?, integrar la economía subterránea, el mercado negro para ganarse la vida. Pues, y cuando las cosas no van, mejor eso. Pues, pero yo me decidí salir del país. No a ir a tal u otro tal país. Yo, mi problema era salir del país. Pues pasé por Argelia, y luego, bueno, pasé solamente 4 días en Marruecos, y entré por Melilla. Pero eso hace un poco más de 10 años. Pues, pero yo, mi suerte era que entré en la península ibérica con los papeles. Entonces, problema de papel yo no tengo. Ahora, pues, esa una estabilización, bueno, al principio, bueno, yo venía aquí a Madrid, y luego, pues, buscarme la vida en los campos, todo eso. No he podido estabilizarme, bueno, y ahora he decidido venir a quedarme en Madrid, a ver si puedo seguir solo en Madrid. Pues, viajé en medio mundo, pues, entonces ahora ya estoy casado.
¿Y te quedaste aquí?
Yo creo, sí, esa vez sí.
Creo que por lo que habéis comentado, el escaparate en vuestros países de cómo se os prometía España, Europa, ¿no? Era más una ilusión que la realidad. Yo no sé si es también tu experiencia lo que te pasó en El Salvador a ti, Sara.
No, mi caso es un poco distinto, porque yo tenía un buen trabajo en El Salvador, asistente clínico, trabajaba con el gobierno en Seguro Social. Estaba muy bien, pero digamos faltaba una parte, y era el aspecto sentimental. O sea, entonces una familia que vivió en El Salvador, en Nicaragua y en El Salvador, italianos, pues me dijeron que ya que ellos habían estado ahí, se habían sentido muy bien, y entonces que si yo quería viajar, pues que estaba la casa y pues era bienvenida. Entonces después de ahorrar casi 2 años, decido ir a Italia, y ahí conocí mucha gente muy buena, simpática. Regresé a El Salvador, había conocido ahí a Ángelo. Me gustó mucho, pero claro, tenía miedo, decía la cuestión cultural, todas las diferencias que pueden existir. Entonces él continuaba hablando por teléfono, y nada, decidí ir probar si este hombre era como yo lo pensaba. Pues entonces estuve 4 años en una relación muy bonita, y decidimos casarnos. Entonces nos casamos, 6 años de casados, ¿no? Cuando nos casamos ya empezaron a surgir una serie de problemas.
¿Todo esto en Italia?
Esto en Italia, en Florencia. Entonces empezaron a surgir una serie de problemas. Yo hice un curso, operador socioasistencial, y él siempre trataba como de los espacios un poco limitarlos, empezó a controlar, empezó a ser un poco celoso sin demostrarlo mucho, ¿no? Yo me daba cuenta de
de esto porque en mi país también había colaborado con mujeres con problemas de maltrato, ¿no? Y yo decía eso, cada día sabía lo que estaba pasando, ¿no? Y creo que si no los hubiera entendido que el maltrato psicológico, que una serie de chantajes económicos, una serie de manipulaciones por la cuestión de los papeles, porque ya había empezado a hacer los trámites de la ciudadanía. Entonces era mucho más doloroso, ¿no?, el saber que esto se llama así y que esto que está pasando es esto. Y yo en otro tiempo había dicho, no, denunciarlo. Ahora yo me enfrento a la misma situación, ¿no? Entonces hablé con una amiga, con mi mejor amiga, que ella vive en Canadá, pero tiene una relación, ha tenido una relación con un hombre español. Bueno, argentino, se casó con una española, y entonces, y ahora divorciado. Pues él, una persona muy sensible, me dijo que no había problema de venir para acá. O sea, yo vine a España huyendo, como otros casos anteriores, en lo que había regresado a El Salvador, y Ángelo había ido a buscarme, a disculparse, que las cosas han cambiado, que yo aquí y allá. Entonces, claro, regreso y me encuentro en la misma situación, ¿no? Que nada ha cambiado, sí, los primeros días, como todo tipo de maltrato, pues, normal, ¿no? Y entonces me planteo siempre la pregunta, ¿qué hago? Entonces dije, no, lo más fácil, o sea, es viajar para España, donde está este amigo, y quedarme ahí un tiempo a solicitar la ¿cómo se llama? Residencia comunitaria. Entonces llegué a un acuerdo con Ángelo para que él no me da, no me ayude económicamente, pero a cambio yo mantengo mi residencia en Italia. Y pues estuve aquí un tiempo el año pasado, estuve trabajando interna. Irregular, claro, porque mi permiso no sirve, o sea, sirve para trabajar en Italia, pero no para trabajar en España, ¿no? Y entonces, así como regreso después otra vez a Italia, las cosas peores, y, o sea, se atreve a hacer cosas mucho más, como por ejemplo acercarse mucho y decir, mira, mejor que te vayas a encerrar a la habitación porque no sé hasta dónde puede llegar las cosas, amenazarme y, en fin.
Digamos que has llegado aquí un poco para poner a salvaguardo tu integridad.
Pues la verdad es que yo le llamo escapar, es escapar, pero yo estoy en una situación que probablemente la ciudadanía me llega el próximo año, porque eso es lo que me han dicho, probablemente en enero del próximo año yo también tengo la residencia comunitaria, pero ahora estoy en el centro de acogida temporal de la Cruz Roja. O sea, en una situación, porque después hablo con este amigo, la posibilidad de regresar a España, y me dice que no hay ningún problema, que está bien. Después de 2 semanas, lógicamente, empieza a decir, no, o sea, es muy gentil.
Legalmente no se sabe,
o sea,
no, ¿no?
Que no, que su casa pues estaba bien por un tiempo, pero que no se puede así, que él necesita su espacio, que él necesita llegar noche, y que si está una mujer en su casa, estando yo ahí, pues la situación es difícil. Y entonces, nada, después de un día de andar caminando, ahí me metí al museo, dando vueltas, y qué hago, y dije, bueno, reconozco, estoy en la calle, si esta persona no me quiere en su casa, pues lógicamente estoy en la calle, necesito ayuda, voy a la Cruz Roja y les digo, miren, estoy en esa situación, o sea, dificultad económica, dificultad, no tengo vivienda, y yo no voy a regresar a Italia porque no voy a poner mi vida en manos de un hombre. Pues nada, he recibido ahí la ayuda en la Cruz Roja, estoy muy agradecida, porque si no estuviera en la calle, después he conocido otras personas y, en fin, voy a un comedor donde hay gente muy gentil y, bueno, he conocido a Susana y a otra gente. Y estoy en medio a una situación de miseria, hasta cierto punto miseria, ¿no? Veo la humanidad, la parte en medio de nosotros que nos encontramos en el centro en dificultad, también veo la caridad, el amor, la gentileza, veo muchas cosas que me hacen sentir bastante, no sé, con esperanza en el futuro. No sé.
¿Qué injustas y qué frías son las encuestas cuando nos hablan de migración? Porque nos hablan de cifras y nos ocultan esto, ¿no? Nos ocultan historia, rostros, nombres, vivencias, ¿Cómo lo has vivido? ¿Cuál es tu historia, Hamid, desde el RIF?
En primer lugar, agradezco al grupo de Radio Vallecas de invitarnos para dar a conocer nuestra voz de los inmigrantes. Mi contexto inmigratorio es, la verdad, por las décadas 80, 90, casi con la mayoría de los emigrantes que vuelven en las vacaciones, teníamos un discurso que siempre que decían, dirigen las preguntas por Hamid, ¿por qué no emigras tú? Porque en Alhucemas es una ciudad que lleva el proceso de la inmigratoria desde 60 hasta hoy. Entonces, yo como tenía mucha esperanza de sacar o conseguir un puesto de trabajo en mi país, yo tenía un discurso, digo, mira, que yo estoy esperando a los inmigrantes cuando vuelvan de Holanda, de Francia, y España había muy poco, pero estoy en esta esperanza que vuelvan, reclamamos nuestro derecho a trabajar. Pero ya con los años que empiezan a pasar, entonces empiezo yo como persona a hacer mi vida propia con mi compañera de vida o con mi mujer, hemos casado, entonces la vida empieza a complicarse, a tener otras condiciones de vida que nos obligan a pensar de emigrar. Entonces, que yo también soy uno de los ciudadanos de marroquíes que ha terminado su carrera, entonces reclamamos una asociación de los parados en Marruecos que hemos creado en la década de 90 para exigir nuestros derechos al trabajo, pero al final terminamos que no hay voluntad política del gobierno o del palacio del Mahzen de Marruecos para crear más impuestos, porque en las declaraciones del gobierno siempre salen en debe de aumentar las cifras de crear puestos, ellos lo hacen al revés. Entonces, en esa situación que tuvimos en Marruecos, la vida me ha empujado a emigrar y fui mi primera salida aquí a España en 1999 y ahora estoy aquí en España luchando para mejorar mi situación de vida.
Nos queda por conocer cuál es la historia de migración de Diego. Rápidamente, Diego, porque sí me gustaría haceros una pregunta en un día como este, el Día Internacional de las Personas Migrantes, ya que tenemos un altavoz, un medio de comunicación en sintonía con multitud de radios. Nos gustaría preguntaros qué queréis decir en un día como esto. No sé si a vuestros amigos, a la gente española que os pueda escuchar, a los migrantes, a las migrantes, no sé, pero aprovechar este altavoz para en un día como este, ¿qué es lo que queréis, el mensaje que queréis mandar? Diego, ¿cuál es tu historia?
Hola, ¿qué tal? Bueno, en principio, pues yo estaba estudiando en mi país y pues por motivos igual de económicos y eso, hemos decidí salir. Pues de mí fue un poquito diferente porque yo conseguí una visa de estudiante para Francia, para estudiar en la Sorbona. Y bueno, desde ya fue el cambio radical con el idioma y con el horario de las 6 horas de diferencia. Pues en realidad fue una experiencia que realmente hay anécdotas y eso. Y luego, pues, luego de un tiempito, pues me vine para acá, para Madrid. Estoy aquí con una familia, estoy viviendo aquí. Y pues yo veo que el problema de la inmigración siempre ha habido. Pero a partir de la dolarización de mi país fue donde hubo en masa. A partir del 99-2000. Fue unos 2 o 3 años de inmigración en masa. Entonces yo veo que el problema en sí de la inmigración es más por la por ese cambio de moneda que se produjo tanta.
Pues la pregunta queda lanzada, a ver quién toma, quién hace esa primera respuesta. En un día como el de hoy, ¿qué queréis que no se deje de decir? A ver, ¿quién se anima?
Yo creo que, por ejemplo, me he salido de mi país, de mi continente, para venir acá. Bueno, para mí, no es criticar, porque en mi país puede tener problemas de raza, puede tener también problemas de tribus, de todo eso. Entonces, para mí, lo importante es tener, ¿cómo se llama?, vibraciones positivas y resolver su problema. No hace falta criticar a la policía o a los españoles. No, yo creo que no. Por ejemplo, usted puede criticarme, rechazarme y el próximo español me acoge más que uno de mi familia. Yo en el tiempo que he pasado aquí lo he visto muchísimas veces. Sí, uno me dice mierda, pero miles me acogen. Muchas veces yo digo, generalmente los españoles no son tan... no rechazan tanto, yo porque pasé en muchos países, lo he visto. Pero lo que pasa es que criticando no creo que podríamos salir, porque el español si va a mi casa tendrá que seguir las normas. Y yo primero sigo las normas y pues tener, vibraciones realmente positivas y evitar los obstáculos y salir con la mía, digo yo. Uh-huh. Pero entonces, en un día como hoy...
¿Estáis todos de acuerdo? ¿Sara?
Sí, yo quiero decir una cosa, que cuando se habla de la inmigración, muchos dicen que nosotros tenemos que respetar las leyes de este país, pero yo creo que también hay que, por otro lado, repetir que hay derechos, derechos humanos... que tienen que también ser respetados. O sea, que cuando hablamos de que hay... No, pero es que los que vienen tienen que respetar las leyes de aquí. Sí, pero hay que añadir que también hay que crear una serie de situaciones en las que el inmigrante también pueda gozar de algunos derechos que existen internacionalmente. Ahora, yo con el tema, como en mi caso, el tema de la mujer, pues yo creo que en España a mí me escandalizó el de esta mujer, pues, que fue a denunciar y que la terminan pues, expulsándola porque está irregular. Y yo creo que el tema de la mujer es muy delicado, la mujer inmigrante, porque si la mujer ya en muchas ocasiones es una víctima, ya porque la situación culturalmente podría ser así. También, por otro lado, quitarle la oportunidad de que pueda denunciar o mandarle un mensaje de ese tipo, pues crea mucho más riesgo en las mujeres, y más si es, en este caso, inmigrante, ¿no?
Y sí, por sí ya la española es considerada a veces la otra a nivel de derechos ciudadanos. En el caso de las migrantes es doble o triple discriminación porque eres mujer, migrante, y luego a veces con... Uh-huh. Con cargas de este tipo, ¿no? Bueno, me gustaría también sumar, de todas las voces que tenemos, a Mamadou, que él es de Senegal, que también se acaba de incorporar a la mesa. Buenos días, Mamadou.
Y buenos días.
Ahora que estamos hablando de qué nos gustaría visibilizar en este día, como migrantes, en este caso, ¿qué te gustaría también que las personas que nos estén escuchando ahora mismo supieran sobre la situación de los y las migrantes?
Ya, yo lo que quiero decir, yo no tengo aquí mucho tiempo, que lo llevo aquí 10 meses. También yo no puedo hablar castellano bien, ¿sabes? Y lo que quiere decir que nosotros necesitamos papel para trabajar. Por ejemplo, de mi país, de Senegal, lo que no tengo papel se va a la calle para vender. Siempre la policía se jode, ¿sabes?
Claro, que en este caso es como la gente que viene buscando un trabajo. O sea, lo digo por luego los estereotipos que se hace con las y los migrantes que vemos a veces en los medios de comunicación, que siempre se coge estereotipos negativos.
Pues decía... ¿Querías decir algo, Jami?
Es la verdad lo que quiero destacar en este Día Internacional de los Inmigrantes es... nuestro discurso mismos los inmigrantes. Yo no estoy de acuerdo que cuando, por ejemplo, se lanza que aquí que la mayoría de la población española sí está, la mayoría o sobre todo los ciudadanos están a favor de los derechos humanos, pero el Estado español y las políticas que ya que lleva hacia sobre todo la ley de extranjería, en las normativas y el trato son leyes que reflejan de discriminación a los inmigrantes. Entonces, lo que quiero yo transmitir hoy día, que los ciudadanos españoles y los ciudadanos inmigrantes que presionen, que reclaman, que exigen de reconocer nuestros derechos como inmigrantes, porque hoy día echamos un vistazo hacia los estados de la Unión Europea, casi siete estados de la Unión Europea reconocen el convenio de la vida pública, donde los inmigrantes tienen derecho a participar políticamente, porque lo principal derecho de todo esto es que los inmigrantes que participamos políticamente.
Bueno, también creo que Diego en este momento quiere también expresar su opinión.
Bueno, yo quiero colaborar un poquito de una idea. Es lógico que los inmigrantes venimos acá sin saber nada, y aparte de nuestras obligaciones que hemos estado diciendo todos, pues tenemos derechos, y eso es lo que reclamamos, aparte de obligaciones de trabajar, mantener nuestras familias aquí y allá, pues necesitamos un poquito más de derechos. Y nada, me gustaría, no sé, ¿a quién no le gustaría cambiar a este mundo? Pero me gustaría terminar con una frase diciendo que si no se puede cambiar a este mundo, pues podemos por lo mínimo cambiar las relaciones con este mundo.
En este caso está bien, porque es en consonancia con lo que comenta Hamid, que es el cumplimiento de derechos humanos. Y ya que estamos hablando sobre la migración, digamos, hemos querido enviar a una compañera, Radio Vallecas. Ella está ahora mismo por el centro, concretamente por la zona de embajadores, con quien haremos una conexión para estar comentando sobre este Día Internacional de las Personas Migrantes. Ana, buenos días.
Hola Janet, estoy en un bar en calle Embajadores, como has dicho, y aquí me encuentro con dos señoras y le vamos a preguntar qué opinan ustedes de los migrantes.
Hola, buenos días, me llamo Margarita y vivo en este barrio de Arganzuela. Pues los emigrantes, pues como todo, hay bueno y hay malo. Hay quien viene a trabajar, hay quien viene a delinquir, y hombre, yo pienso que debían de venir con un permiso de trabajo y que el gobierno les asegurara con unos papeles lo que, para que pudieran ganarse la vida, porque merecen ganarse la vida.
El problema es que cómo se haría desde los países allí contra el trabajo aquí, y cómo se hace a seleccionar quién bueno y quién malo desde lejos. ¿Cuáles serían los criterios?
España estuvo una temporada yendo a Alemania, y todo el que iba a emigrar a Alemania iba con unos papeles, y desde aquí se sabía, debido por el certificado de penales y las cosas, quién iba bueno y quién iba malo, y el que estaba delinquiendo aquí, pues no lo dejaban salir, exactamente.
¿Y usted qué opina?
Pues mira, más o menos como el señor anterior, me llamo Encarna, vivo aquí por Embajadores y opino como la señora. Yo, mi familia no se ha ido nadie fuera, pero cuando se iban fuera iban con un contrato de trabajo. Y si no llevaban el contrato de trabajo, tenían 2 meses, a los 2 meses los volvían a traer a su país, porque allí no había más que lo que había. Aquí no se salía si no era con un contrato de trabajo. Y aquí pues oye, vienen. Y yo lo que veo es una lástima, que creo que les cuesta un dinero al venir, y a muchos sí llegan y llegan bien, y otros mueren en el camino porque vienen en unas pateras que no son nada, nada recomendables. Y lo demás, pues hija, nada más que eso, que deben de venir con un trabajo y lo veo rico. Y luego los ves ahí a montones, que muchos sí son buenos, pero otros pues no son tan buenos, como en todos los sitios. Eso es lo que opino y no hay otro. Que deben de eso, mirarlo un poquito más y a ver qué pasa. Nada más, hija.
Eso es un poquito lo que estamos recogiendo aquí en este sitio. A ver si alguien más quiere opinar. ¿Usted qué opina de los migrantes?
Nada, que yo también soy migrante. También.
Ah, usted es migrante y ha encontrado trabajo aquí. ¿Cuál es la reacción?
No. Que fui emigrante.
¿Y cómo se encontró su experiencia?
Bien.
¿Dónde se fue?
Estuve en Alemania.
¿Y encontró, fue acogido o no, digamos, de las personas?
Bien, todo bien.
Bueno, Janet.
Bueno, Ana, hola Ana, muchísimas gracias por este panorama que nos has puesto sobre qué opinan las personas sobre los inmigrantes. Pues volvemos ahora a la mesa. Ana, seguimos en conexión, sé que luego bueno, te vas a trasladar a otro punto.
Sí, adelante. Sí.
Abrígate mucho, que hace frío.
muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego, Ana.
Bueno, yo creo que han salido muchos tópicos típicos que los españoles y las españolas suelen decir cuando hablan de los migrantes. Algunos vienen a trabajar, otros vienen a delinquir, se ha oído por ahí. Tienen que venir con permiso de trabajo. Los españoles cuando salían a migrar, porque esto era un país de migrantes, siempre tenían permisos de trabajo. Bueno, son datos que, un poco para asentar, no son del todo cierto. No todos los ciudadanos y ciudadanas españolas que emigraban en la época de la posguerra y de la dictadura iban a los países con contrato de trabajo. En mi propia familia he vivido esa realidad y no era así. Pero yo quiero primeras sensaciones a la encuesta en calle que habéis escuchado. ¿Qué reacciones tenéis? Sara.
Sí, ella hablaba, la señora, ¿no? Decía de entrar con papeles. O sea, ¿cómo se puede entrar con papeles? Por ejemplo, en mi caso, antes de Italia salió, y aquí creo, la posibilidad de que si uno decían, si uno se regresa, pues a su país, o puedes ir a la embajada, solicitar información, y las embajadas no dan información muchas veces en nuestros países, porque yo he ido y yo les digo, mire, ha salido una ley en la que dice esto, dice, no, es que no, nosotros no podemos dar, porque no sabemos nada. Muchas embajadas en nuestros países lo hacen, y no solo en mi caso, hay muchos. Y la otra cosa es que la gente, hay gente que está en mucha dificultad en nuestros países, y antes que se le muere el hijo, antes que salgan esos papeles, pues decide venirse. O sea, arriesgar todo. Si voy a ver morir a mi hijo, pues yo nada, pues yo me voy, aunque venga en el mar, corriendo el riesgo que sea, pero por lo menos he hecho por mi hijo todo lo posible para que no verlo morir.
Bueno, Sara, en situaciones como la tuya en concreto, en la que tienes que irte porque corres una situación de peligro, también a veces ponerte a hacer todos los trámites burocráticos que nos decía esta señora, pues tampoco son realizables.
Wilber.
Bueno, como acaba de decir aquí la compañera, pues mira, los inmigrantes que vienen en cayucos o sin papeles, pues una vez que están dentro de España, yo creo que todos somos seres humanos y somos todos iguales. Y yo, mira, hoy día, el Día Internacional de los Inmigrantes es un día especial, pues, para nosotros hacer, escuchar nuestras voces y hacer llegar a los oídos de toda la gente, pues, que nosotros somos iguales que ellos. Y que, por favor, que también las leyes se den igual para todos. No solamente, o sea, no con las leyes racistas donde dicen que más, o sea, contra los inmigrantes, ¿no? Entonces eso es un poco que a nosotros los inmigrantes nos hace sentir mal. Pues nosotros como inmigrantes, si hemos inmigrado aquí es por trabajar, no es por delincuencia, como dicen. Y yo no sé, no entiendo hasta ahora, y mi pregunta es, ¿no? Si de repente a ellos que han inmigrado hacia Alemania les han tratado así como a nosotros, y será de repente que ellos por eso nos tienen a nosotros así, o por eso ponen estas leyes tan duras, y no entiendo eso.
Sania.
Bueno, yo creo que justamente los que han emigrado a Alemania o a Francia son los que nos tratan mejor, porque han vivido en carne propia una serie de situaciones que los demás no lo saben, que han dejado a sus familias, porque es que con la migración no solamente hay el encontrarte con cosas nuevas, es el dejar todos sentimientos, tu familia, tu historia. Entonces, todo eso no se contempla en algún momento en lo que es la inmigración. Entonces, yo sí quería hacer hincapié en este momento que las personas aquí que nos escuchan, no solamente los españoles, también los inmigrantes, que hagamos una retrospectiva también de las cosas que hemos dejado. Porque muchas veces al estar aquí y al encontrarnos con situaciones negativas, dejamos a un lado nuestras raíces, ese sentido solidario, el sentido humano. Y el objetivo que nos ha traído, mejorar nuestra vida. Entonces nos dejamos arrastrar por muchas cosas. Y yo creo que habemos gente de todas partes. Yo creo que toda esa gente que son de todas partes son mi familia. Muchas veces yo veo, y lo que decían también en el caso de la mujer, sí que me quería resaltar el hecho de cuando yo me acerco a un chico, a un señor de diferente nacionalidad, porque lo considero mi familia, alguien que comparte conmigo esa travesía también. Se me mira de forma diferente, como que yo quiero ligar con alguien. Entonces quería transmitirlo porque no sabía la forma de decirlo. Y yo creo que esta es una buena oportunidad. Que cuando las mujeres compartimos con los chicos esa necesidad de ayuda, de estar en un país extraño, no es por ligar. Es porque nos sentimos unidos. Algo nos une, ¿no? Y yo creo que si para las chicas es difícil y que siempre tenemos más puertas abiertas, para los chicos es aún más, y más sin un idioma.
Quizá luego podríamos hacer como un recuento sobre anécdotas particulares que os hayan pasado aquí cuando han llegado a España. Pero antes, Hamid, ¿qué querías comentarnos?
Lo que quiero comentar sobre la encuesta que hemos tenido ahora de la calle Embajadores. El primero tenemos que saber que España, hasta 2003, se ha cambiado de ser un país receptor, porque hasta 2003 había más cifras de los españoles que estaban afuera. Entonces, España no es un estado que lleva mucho tiempo. Esto lo digo para que la población española que tendrá cuenta en esto, y al mismo tiempo yo digo que tenemos que saber, o los españoles, sobre todo lo que opinan, que dicen que habrá de todo, hay lo malos, hay lo buenos. Esto es un discurso que lo vamos escuchando hace mucho tiempo. La mayoría de los inmigrantes vienen a España para trabajar, a mejorar sus vidas. Hay una minoría muy poca, y esto está en todos lados del mundo. Entonces, la postura, o la mayoría de los inmigrantes vienen aquí a trabajar y a contribuir con el Estado español para dar avance a la población española. Y otra cosa, que cuando digo yo esto, porque lo estoy viviendo cada día en la calle, con las asociaciones, con la expresión que voy escuchando de la gente. Por eso me expreso de esta manera.
Yo no sé, salía por ahí la idea de asociar la migración con la delincuencia. Es un recurso que yo no sé por qué está en la calle, porque cuando preguntamos a la gente de la calle vuelve a salir. Influye mucho el poder mediático, los medios de comunicación en difundir ese mensaje, los políticos que también ayudan. Yo quiero recordar las palabras del señor Valdivieso, que fue el director general de la Guardia Civil en un gobierno español no precisamente progresista, del Partido Popular, quien dijo que el 80% de los delitos cometidos en este país estaban hechos por españoles, y que los migrantes además eran las personas que más sufrían los delitos en primera persona. ¿Por qué entonces, cuando preguntamos a la gente, esos mensajes que hemos recibido?
Desinformación.
Existe una desinformación, hay gente que gana también de nosotros, o sea, los muchos políticos lo que hacen es utilizar este fenómeno de gente que habla otro idioma, que se viste distinto, que tiene otras costumbres y son raritos. Entonces, lo utilizan y empiezan una campaña en la televisión que más de alguna vez a mí me ha dado miedo salir porque me van a linchar. O sea, es que eso pasa, y ahora que vienen las elecciones, cuando ya empieza un movimiento mucho más fuerte de las campañas, entonces, si hay estos delincuentes, pues yo ofrezco que paremos, que hagamos nuevas leyes mucho más duras, y es un círculo, porque si yo cierro todas las oportunidades de una persona para que trabaje, por cuestiones de papeles, pues esta persona en la desesperación o se muere de hambre o viene utilizada por gente sin ningún escrúpulo. Entonces encontramos mujeres en las calles, trabajadoras del sexo, encontramos mucha más gente ahora que sirve para las campañas del frío. O sea, es que si entre más rígidas son las leyes, yo creo que mucho más dificultad, y este fenómeno no se puede detener, porque si uno piensa que va a mejorar, o sea, si no viene.
Acaba de también, Sara, de comentar algo importante, ¿no? Estamos también entrando en campaña electoral, y a veces en vez de reconocer algunos errores políticos, es más fácil decir que el culpable o la culpable puede ser la persona que viene de fuera. ¿Qué os parece eso, que justamente a veces pasa en campañas electorales? Sania.
Bueno, yo recuerdo, yo llegué en el 2001, solicité que se me arreglaran mis papeles y tardaron 3 años, fue el gobierno del señor Aznar. Pero claro, ahora no estoy a favor del gobierno del socialismo y esto, pero ellos han regularizado a muchos inmigrantes. Ahora en la campaña política se hace de que estas personas han hecho una voz de llamada. Realmente las personas que venimos no queremos estar ilegales. Si los gobiernos, tanto de los países que salimos como de los que llegamos, dan las condiciones para que nosotros seamos tratados como seres humanos, porque es lo único, somos iguales que todas las personas que están aquí. Nosotros lo único que queremos es proporcionar a nuestras familias lo digno para que puedan tener una vida tranquila y lo necesario, nada más. Entonces yo sí que creo que son políticas que utilizan para llamar la atención, y que en algún momento nosotros somos utilizados y tratados como eso, como ese punto negativo para llamar la atención.
Yo creo que la situación aquí no está tan grave. El presidente de Francia, con un apellido húngaro, dice que hay muchos inmigrantes en Francia.
Las incoherencias estas políticas.
Yo sé que en Francia hay muchísimos inmigrantes, pero lo que pasa es que Francia ha sido construida por como él, por inmigrantes. En cualquier sitio, en mi familia, hay buenos y malos, pero yo creo que es mejor valorar lo bueno y dejar lo malo. ¿Cómo se llama? Habla de derechos humanos, pero yo creo que uno como Sarkozy, nunca ha habido un dirigente francés que ha pisado los derechos humanos de los inmigrantes, siendo inmigrante en Francia. Aquí, dos señoras que no hablaron muy bien de la inmigración, ¿de acuerdo? Pero tenemos que tener en cuenta de eso. Sí, nosotros, yo creo... Hay obstáculos a evitar, pero las leyes de aquí de España será muy difícil que nosotros cambiemos. Podemos hablar, sí, si no va, tenemos el derecho de cambiar. Pero como lo ha dicho Sara, una fue a denunciar, le mandaron a su casa. Eso es otro problema. Entonces, yo para mí, lo bueno, lo malo, tenemos que hablar de todo. Pero lo que pasa es que no podemos... agarrarnos siempre de lo malo, porque no nos pasa siempre lo malo en España. Yo por eso insisto, tenemos que tener unas vibraciones positivas. Han pegado, han linchado a alguien, lo decimos, pero sí, el español también me da mis derechos, me respeta, tengo también que decirlo. Es que no podemos el día de la inmigración venir solamente a criticar las leyes de aquí o la vida de aquí, no, porque no nos pasan solo cosas malas, digo yo.
Luego contaremos un poco las anécdotas que hemos tenido, Hamid.
Sí, sobre los medios de comunicación que tratan con los inmigrantes, la verdad, yo estoy enfadado, cabreado mucho. Cuando digo de los medios de comunicación, me refiero a los medios que arman tensiones entre pueblos y pueblos, y sobre todo con la población española en las poblaciones de los inmigrantes. ¿Cuánto tienen, por ejemplo, en un contexto así político, empiezan a lanzar en las televisiones, en radios? Cuando digo radios y eso, no significa al tipo como este radio de Radio Vallecas, porque Radio Vallecas intenta a darnos voz a los inmigrantes. Esto es una aportación a nuestra voz como inmigrantes. Entonces, yo me refiero a los medios de comunicación que intentan engañar, a criar o ambigüedad, crean ambigüedad en la conciencia de los emigrantes, porque a ellos no le importa que nosotros como inmigrantes que desarrollamos nuestra conciencia y entonces lo digo yo de esta manera, que los medios de comunicación que hagan de crear tensiones entre los ciudadanos.
Pues son las reflexiones, es la mesa redonda. Vamos a ir también pasando a otros asuntos. Nos gustaría, cuando faltan 7 minutos para las 11 de la mañana, recordad que hay compañeros y compañeras sintonizándonos, oyentes que se unen en esta comunicación en red, Radio Vallecas, por supuesto, Radio Enlace, en el distrito de Hortaleza, en el norte de la capital del Estado español. Tenemos a Radio Almenara, en el barrio de La Ventilla, tenemos a Onda Merlín Comunitaria en Villaverde, tenemos a Eco Leganés, por supuesto, en el sur de Madrid, pero tenemos también otras emisoras conectadas, por ejemplo, Onda Toledo, tenemos a Radio Guiniguada en Las Palmas, en las Islas Canarias, y tenemos a Radio Geneto en Tenerife, también en las Islas Canarias, en este momento sintonizada. Seguramente que hay más, en Alicante también tenemos conectados, y bueno, pues compañeros y compañeras de radios que ahora mismo estéis sintonizando esta señal, nos pueden llamar para confirmar que también está saliendo la señal por esa emisora.
Un programa especial por el Día Internacional de las Personas Migrantes que ha comenzado con esta mesa redonda donde personas procedentes de distintos países nos contaban este proceso migratorio. Luego hemos tenido una conexión en directo con una calle céntrica con la cual hemos podido escuchar a mujeres que sean, bueno, personas, distintas personas que se han manifestado sobre este imaginario que tienen de la migración, pero vamos a aterrizar, vamos a seguir profundizando, y para eso tenemos una entrevista que se ha realizado con Carlos Taibo. Él es profesor titular de Ciencia Política y también de la Administración de la Universidad Autónoma. Es conocido porque tiene muchísimos libros en temas de Europa Central, también de Oriente, y con quien en concreto hemos hablado sobre el tema de migración. Vamos a escucharla.
El 18 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas Migrantes, un día, bueno, proclamado por las Naciones Unidas en el año 2000, es decir, apenas 8 años, ¿no? Son muy poquitos años. ¿Esto implica que la migración internacional es un fenómeno reciente, tal y como ahora mismo lo entendemos?
Bueno, no es un fenómeno reciente, mucho tiempo atrás. Alguien dirá que acompaña a la historia humana, pero creo que los flujos migratorios en los últimos decenios se han ido disparando, han ido alcanzando un peso mayor, y singularmente en esta etapa que hemos dado en llamar, con mayor o menor fortuna, globalización capitalista, una etapa caracterizada, por cierto, por el hecho bien llamativo de que mientras los capitales deben poder moverse a sus anchas sin ningún tipo de cartapisas, en cambio no sucede lo mismo, no es lo mismo lo que se establece como norma en relación con los seres humanos.
Es incongruente, ¿no?, esa globalización que favorece, como tú dices, la circulación de capitales.
Claro, es una globalización interesada al servicio de los intereses de los de siempre. Obedece con claridad en este ámbito, como en tantos otros, al designio de multiplicar los beneficios, aun cuando, claro, la propia lógica de la globalización implica la aceptación tácita de determinados flujos humanos que responden también al propósito de desplegar fórmulas de explotación encaminadas también a acrecentar los beneficios.
Hablamos, Carlos, de 195 millones de personas migrantes según las Naciones Unidas, que implica más del 3% de la población mundial. ¿Cuáles son las causas profundas de estos flujos migratorios?
Bien, la primera y principal es la situación económica tétrica de muchos de los países de origen de estas gentes, ese problema endémico de la pobreza y del hambre que afecta a más de la mitad de la población planetaria. Una segunda de las causas es la existencia de gobiernos autoritarios que cancelan el vigor de los derechos humanos más básicos. Un tercer problema que se manifiesta en muchos escenarios es el despliegue de escenarios ecológicos, medioambientales, realmente inhabitables. Y el cuarto y último, como no, la existencia de conflictos bélicos, en muchos casos generados por las potencias occidentales en una búsqueda feroz de materias primas, energéticas o no.
¿Y qué relación tiene el fenómeno migratorio con las políticas neoliberales que se han venido aplicando norte-sur a lo largo del siglo XX?
Bueno, esas políticas neoliberales, en la medida en que han acrecentado la pobreza en muchos escenarios, se han convertido en un estímulo poderosísimo para el despliegue de las migraciones. Ahora bien, en un sentido diferente, yo creo que conviene subrayar cómo esas políticas que apuntan en general a la desregulación, a la desaparición de normas reguladoras, curiosamente en este ámbito no se aplican. Quiero decir que estamos, por ejemplo, asistiendo en los últimos años a un asentamiento de ese proyecto de la Europa Fortaleza que implica el cuestionamiento del derecho de las gentes a moverse libremente. Y no estoy hablando solo de los flujos migratorios que proceden del exterior de la Unión Europea. Estoy pensando también, por ejemplo, en esos periodos transitorios aplicados sobre ciudadanos de Estados miembros de la propia Unión que no se desea que accedan a los mercados de trabajo de países más prósperos.
Se habla siempre de la inmigración como un problema. ¿Qué piensas tú de este tema en el ámbito, por ejemplo, de la Unión Europea?
Es curioso que se califique de problema, algo que todos sabemos se ha convertido en una explicación central del porqué de la aparente prosperidad económica de nuestras sociedades. Si la inmigración es un problema, lo es para los propios inmigrantes sometidos las más de las veces a niveles de explotación extremos. Está claro, por ejemplo, que el crecimiento de la economía española en los últimos años mucho le debe a la llegada masiva de inmigrantes, por decirlo de manera más precisa, a la explotación masiva de esos inmigrantes. Pero en un sentido también interesante, creo que conviene recordar que durante años hemos escuchado que la llegada de inmigrantes se iba a traducir inmediatamente en una quiebra de las cuentas de la Seguridad Social. Hace unos meses el diario El País recogía los resultados de un estudio que concluía que esa quiebra se había postergado 5 años, no sé si hasta el año 2021 o el 2026, precisamente en virtud de la llegada masiva de inmigrantes que estaban pagando sus impuestos o sus cuotas de la Seguridad Social. Lo mismo diré, en fin, del sistema sanitario público. Si en muchos lugares perviven escuelas públicas, es gracias a la llegada de inmigrantes, habida cuenta de que los ciudadanos españoles, por desgracia, han optado masivamente por la enseñanza privada o concertada. En estas condiciones, me temo que calificar la inmigración como un problema es distorsionar dramáticamente la realidad.
¿Y por qué se favorece en esa distorsión, no?
Bueno, pues porque, por un lado, es preciso cerrar filas en torno a la ciudadanía, buscando enemigos externos. Por el otro, es preciso ocultar también la condición insana de la explotación de muchos inmigrantes, que ofrecería una imagen probablemente muy real, pero no precisamente halagüeña de lo que es una sociedad como la española, de lo que son las sociedades de la Unión Europea en el momento presente.
Y Carlos, frente a esa Europa fortaleza, ¿qué es lo que plantearías?
Bueno, yo creo que las respuestas a estos problemas tienen que venir de la mano de grandes flujos de cambio de las relaciones económicas y comerciales en el planeta. Y esto implica una visión hipercrítica de lo que es la lógica propia del capitalismo en su versión global y neoliberal del momento presente. Lo que quiero decir es que podría hablar de determinados parches, como los encaminados a acrecentar los flujos de inversión y de ayuda, encaminados a los países de origen de los inmigrantes, pero creo que esto, mal que bien, se ha hecho en un grado u otro y a duras penas ha resuelto el problema. En cualquier caso, los ingentes recursos que la Unión Europea destina a fortalecer sus fronteras, a impermeabilizarlas, creo que sería mucho más saludable y rentable que se invirtiesen en garantizar una acogida generosa y honrosa para tantos inmigrantes que llegan a nuestras costas.
Se habla mucho del concepto codesarrollo.
Bueno, es uno de esos conceptos generado al amparo de la cultura de las ONGs en los últimos años, que a buen seguro obedece en labios de muchas gentes a buenas intenciones, pero que sospecho no apunta a resolver lo principal. Digamos, es uno de esos conceptos, por utilizar otra clave mental, que bebe de la filosofía de los objetivos del milenio. Unos objetivos que, debo subrayar, en modo alguno se proponen modificar las reglas del juego que imponen instancias como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o la Organización Mundial del Comercio. No negaré que este tipo de políticas puede mitigar algunos problemas en determinados escenarios geográficos, pero sospecho que, como medida que implica una transformación radical en sentido saludable del planeta, lo del codesarrollo nos sirve de poco.
Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos Caibo, profesor titular de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid.
18 de diciembre, Día Internacional de las Personas Migrantes. Se calcula que alrededor de 150 millones de personas viven y trabajan fuera de sus países de origen, mientras la fortaleza europea se endurece cada día más. Desde la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid queremos aprovechar este día para que suenen con más fuerza las voces de las personas migrantes. Entre las 10 de la mañana y la 1 del mediodía, escucha y participa en el Día de las Personas Migrantes. Habrá numerosos testimonios e interesantes debates sobre temas candentes. Todo esto y mucho más se emitirá desde Radio Vallecas.
Bueno, después de haber escuchado la entrevista con Carlos Taibo, en la cual hablaba sobre la globalización, cómo hay un movimiento de capitales, pero que no se corresponde con un movimiento de personas. Me gustaría que las personas que estás aquí reunidas nos comentaran qué empresas, en el caso de Latinoamérica, españolas conocéis que estén ganando dinero en vuestros países, y también en el caso de África, qué empresas francesas, que a veces son más, las que están beneficiándose económicamente. ¿Quién quiere empezar?
¿Quién se anima? ¿Quién se acuerda de esas empresas?
Tenemos relaciones porque como mi país es uno de los grandes productores de uranio, Areva, que está en mi país desde 40 años, y aparte de eso hay muchas empresas, por ejemplo, de construcción Satom, construcción de carreteras, de edificios, todo eso. Y pero lo que pasa es que hasta las cosas que no son de Francia, solo los franceses lo venden en mi país. Por ejemplo, Toyota, el concesionario es un francés. No sé, las farmacias, las grandes farmacias, casi todo. Bueno, es que lo que pasa es que...
¿Todo lo que se consume, entonces?
Casi todo, no. Es que hay también la fuerza de Nigeria, porque en Nigeria hay muchísimas industrias. Pues con la economía subterránea, vienen muchos productos de Nigeria, sí. Pero de empresas, de grandes empresas, solo hay francesas. Pero ahora con el avance de China e India, pues las cosas esperemos que cambien a partir del año que viene.
Wilber.
Pues mira, yo en Perú conozco a tres empresas grandes de aquí de la comunidad europea. El primero es la empresa Repsol, el segundo la Telefónica y pues BBVA, que son las empresas que se benefician íntegramente del Perú, ¿no? Porque hablando de Telefónica, la Telefónica lo tiene, o sea, en los móviles. Sí, y todo es el que mayormente la gente lo usa. Y pues, ¿cuánto de dinero se llevan? Mira, y después no generan trabajo allá en Perú mismo. Y entonces lo que ellos hacen, pues llevar a la gente europea mismo para que trabajen allá. Y entonces, ¿y los peruanos qué somos? Si ellos se están alimentando cada día más de la economía peruana, porque los peruanos lo están usando eso. Y eso, pues me parece injusto y no sé qué dice usted.
Wilber, además, hace pocas fechas el Senado de Estados Unidos acaba de ratificar el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú, o sea, que se prevé que en los próximos años la llegada de multinacionales, empresas todopoderosas al Perú, hay un movimiento en tu país de campesinos y campesinas que están empezando a quejarse de que eso les va a acabar, ¿no?, por matar la economía suya, ¿no?
Efectivamente. En el Tratado de Libre Comercio, mayormente los perjudicados van a ser los pequeños microempresarios. ¿Por qué? Porque las empresas grandes que viene del Tratado de Libre Comercio que se está realizando con Estados Unidos, pues ellos, como van a ser empresas grandes, multinacionales, que van a poner los productos a costo mínimo y van a matarlo, pues, el mercado a los pequeños microempresarios. Y eso está un poco difícil para todos los microempresarios allá en Perú.
Bueno, en el caso de Centroamérica también está Unión Fenosa, entre otras. ¿Que recuerde, Sara?
Sí, no, yo sé que en Nicaragua la cuestión de la electricidad tiene muchos problemas porque siguen cobrando, pero no, la gente no tiene energía eléctrica en sus casas. Eso, y por otro lado, bueno, sobre la globalización, yo pienso que así como circulan libremente las merches, pues podría circular libremente las personas sin ningún problema. O sea, porque si nos conviene esto, pues sí, nosotros tenemos el control y el poder, pues, pero las personas no pueden hacerlo, porque entonces son sospechosas. Pero no son sospechosos los productos que vienen de esos países. O sea, por otro lado, desde México hasta no sé dónde, Latinoamérica, ahora tenemos el problema con el biocombustible, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos una base en nuestra alimentación, el maíz, o sea, desde tiempos antiguos, ¿no? Precolombino, pues, ya el maíz era la base de la alimentación. Ahora se les ha ocurrido que hay que cultivar el maíz y hay que hacerlo combustible. Entonces, ¿qué pasa? Las poblaciones están muriéndose de hambre porque ahora la gente, claro, si yo cultivaba el maíz para venderlo, para hacer las tortillas, para hacer tamales o no sé qué más, entonces, pues no, mejor lo vendo a esta gente que me lo paga mejor, y las poblaciones cada vez se van empobreciendo más y sufriendo la cuestión del hambre. Entonces, hay muchas cosas, o sea, es que hay problemas porque también se crean en nuestros países condiciones para que la gente no se quede. Por ejemplo, un amigo mío que se le ocurrió vender colchones, o sea, empezó y terminó con que apenas abrió, pues él le tocaba buscar la materia prima, ver la gente que iba a estar trabajando en la fábrica y todo. Enfrente le han ido a poner una multinacional que vende no solo eso, sino que mucho más, y le dan para que pague por 2 años, o sea, un producto. Entonces, claro, cerró y dinero perdido, y así mucha gente. Si enfrente van a poner un supermercado, y nosotros en Latinoamérica, pues se acostumbra, o sea, el pequeño comerciante, no sé si en otros países también, pues, abre su negocio, vende 2-3 cositas así que la gente del lugar puede ir a comprar. Y enfrente me pone un supermercado y entonces, claro, ellos venden mucho más barato que yo y tienen muchas más oportunidades, pues. Hay monopolios también en esto, entonces la gente tiene muy, muy pocas oportunidades de competir con una multinacional. O sea, el problema es muy grave.
Yo creo que en ese sentido la culpa no viene de Occidente o de Europa. Yo primero, el problema viene de nosotros. Hay una falta de voluntad política que unos para garantizar su poder están capaces de todo, a darlo todo a las multinacionales. Eso, el problema, yo para mí no viene de las multinacionales o de los europeos o de Occidente. Primero, es los que venden a nuestros países. Es que dentro de nosotros hay que vender el país. Entonces, y no les importa las consecuencias. Sino, hay una gabonesa que escribió un libro sobre África, pero demostró claramente que es el africano que no quiere su propio desarrollo. Pues uno, por ejemplo, que su riqueza depende del cielo, tiene 7 mujeres y 40 hijos. ¿Cómo se puede salir? Imposible. Y aparte de eso, hay que vender África. hay que ver, los dirigentes africanos están vendiendo, es como están haciendo un negocio con el bien, con los bienes públicos y generalmente las potencias coloniales.
Pero son los matrimonios peligrosos, ¿no? De políticos corruptos con transnacionales o fuertes empresas que están dispuestas.
Disculpa, pero yo no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, porque es que nuestros países no son pobres porque nosotros lo hemos vendido. Es que la verdad es que hay corrupción en todos lados, para empezar. Y para seguir, yo creo que hay muchas cosas ahí que se van arrastrando históricamente. Por ejemplo, en El Salvador vivimos una guerra de 12 años. Te vas a Centroamérica, Nicaragua, lo mismo en guerra, Guatemala, en represiones. O sea, un país que se alce con armas porque entiende que no tiene, o sea, mi país en manos de 14 familias, o sea, venimos arrastrando una serie de cosas. Entonces, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo.
Sí,
o sea, porque
sí, usted acaba de
estoy de acuerdo con lo que estás diciendo porque las cosas no se pueden analizar desde ese punto de vista solamente.
Usted acaba de decir que su país pertenece a 14 familias.
No, falta de digo justicia, que en un tiempo, no estoy diciendo que ahora, nosotros hemos vivido una guerra
falta de justicia social, no. Ese es el problema de todos los países pobres, no hay justicia
bueno,
social.
Ahí ha cambiado la situación, o sea, dos, no digo que ahora está...
Familias, bueno, igual
pero ha pasado muchas país, cosas, desde las 14 bueno, familias ahora ya no está el poder.
En mi país era de dos o tres familias, pero son esas familias que venden la economía del país a las multinacionales.
No, ahora el país está en manos de, o sea, con muchos problemas y todo, y las multinacionales tienen que ver ahora. Yo no te estoy hablando que ahora El Salvador está con las 14 familias, no, eso ya. Hemos pasado una revolución, una guerra muy sangrienta y una serie de cosas. Ahora, los problemas planteados son otra serie de situaciones, o sea, que lo que yo te digo es que no estoy de acuerdo con tu análisis y con lo que ha escrito esa señora, o sea, porque la realidad es mucho más compleja de lo que estás diciendo.
Hamid quería hacer un comentario, tenemos que cambiar rápidamente de bloque.
Yo la verdad que cuando decimos quién tiene la responsabilidad de los motivos económicos y políticos que empujan a los inmigrantes a emigrar, el primero son el Fondo Monetario Internacional y Club París, que son así centros que gestionan los dineros, y voy a dar un ejemplo para que con el ejemplo podemos entender más. Por ejemplo, la economía de Marruecos no ha podido echar adelante o caminar adelante porque con la programa de ajustes que tuvimos el año 1982 hasta hoy, siempre van, cuando se trata de los ministerios del sector social, siempre el gobierno quita el dinero o los propuestos que pone a los ministerios o al sector social, donde por ejemplo, tenemos nosotros como población la intención o el interés popular. Entonces, el primer culpable, como entiendo yo, es la política de la globalización que llevamos hoy. Y después, sí, vienen los responsables políticos que tenemos en nuestros países, que le llaman países que no están en el desarrollo. Entonces aquí no vamos a decir porque cualquier por ejemplo proceso de cambiar las condiciones tienen los gobiernos corruptos, tienen la cobertura de multinacionales, de los estados de bienestar, siempre lo tienen. Y si analizamos el discurso, lo que vamos escuchando, lo notamos enseguida. Entonces, por las empresas, yo la verdad no sé cuáles los nombres de empresas que hay en Marruecos, pero hay una empresa que se llama Fadisa, hay empresas que están invierten dinero en Tangera, en Tanger, en Saidia, es un costera del norte, en Casablanca, Rabat. Hay muchas empresas españolas que están invirtiendo sus dinero, pero lo que pasa con menos derechos laborales. Porque solamente echamos un vistazo al informe de la ONU de 2006, una profesora dice que lo que están mandando de dinero de los países que dicen que no están desarrollados, casi 200 mil billones de dinero que están mandando del sur hacia el norte. Cuando hablamos de lo que invierten o lo que bajan, por ejemplo, para crear condiciones y dar un paso del desarrollo, solamente 50 billones lo que invierten para las condiciones que favorezcan el desarrollo en nuestros países del norte.
Es un buen dato a dar. 11:16 de la tarde. Carlos Casione, buenos días.
Buenos días.
Queremos presentar una realidad, la de los CIES, los Centros de Internamiento para Extranjeros, porque en un día como el de hoy, un día, bueno, he dicho las 11:16, hoy también cabe decir las 10:16 en Canarias, por la audiencia canaria, en un día como el de hoy, frío aquí, lluvioso en Canarias, hay gente que nosotros venimos muy abrigados, pero que lo está pasando muy mal en unos centros donde no tienen calefacción, donde los que se enferman le recetan simplemente paracetamol y donde las condiciones son deplorables. Queremos decir, queremos anunciar, queremos conocer cuál es la situación de los CIES, Carlos.
Sí, antes de todo explicar qué son los centros de internamientos para extranjeros. Son unos centros, unas verdaderas cárceles, donde están presas personas cuyo único delito, si es que lo podemos llamar delito, es no tener papeles. En ese momento en España existen por lo menos 10 centro de internamientos, hay dos más en Canarias que se abren y se cierran según las exigencias de la policía. Tendremos luego una conexión con Radio Geneto en Canarias que nos explicarán. Hay uno de esos centros en Madrid, en la antigua cárcel de Carabanchel, en el distrito de Aluche. Es un centro que tiene una capacidad de alrededor 100 personas, pero dentro de ese centro a menudo hay mucho más que 100 personas. Hemos hablado aquí en Radio Vallecas, en el informativo Más Voces, en los días pasados, de cuáles son las condiciones de estos centros de internamiento. Lo repetimos porque cabe acordarlo una vez más. En ese centro, el único delito que han cometido las personas que están presas es no tener papeles. A una falta administrativa, que es el no tener papeles, el Estado responde con una privación de libertad, no solo el Estado español, sino en toda la Unión Europea. Hablaremos más adelante también de una directiva a nivel europeo que prevé la posibilidad de prolongar la estancia en esos centros hasta 18 meses. En ese momento en España el día, los días máximos de internamiento son de 40 días, es el tiempo máximo de internamiento. Una directiva europea quiere prolongarlo hasta 18 meses. A finales de noviembre, el 27 de noviembre, unas personas, unas chicas que estaban presas en la cárcel, en el centro de internamiento de Carabanchel, han escrito una carta. Ahora os voy a leer esta carta, que esas chicas, 30 chicas que han firmado la carta, nos han pedido a nosotros de la radio comunitaria es que podamos difundir el contenido de esa carta, y enseguida conectaremos con una de esas chicas que ha estado retenida 39 días en el centro de internamientos. Entonces os voy a leer la carta que empieza: señores comisarios, somos las internas del centro de internamiento de inmigrantes de Carabanchel. Decirles en las condiciones que nos encontramos. 1. Nos tienen sin calefacción y el frío es terrorífico. 2. nos tienen aguantando hambre y cuando nos dan se encuentran pelos, gusanos, excremento de ratas y restos de cucaracha. 3. El médico que hay solo receta paracetamol para todos. Entre los internos sabemos personas que llevamos una medicación controlada y no nos la dan. Ha habido personas que hemos estado de urgencia y pasan de nosotras. 4. En los calabozos del centro, en altas horas de la madrugada, hemos escuchado cómo maltratan a los internos y no contentos con el maltrato, no les dan de comer durante el tiempo que están allí. Y bueno, 3. El trato con los internos es precario. Ha habido casos de maltrato y vejaciones. También nos tienen amenazadas que si denunciamos podemos ir a la cárcel o más rápido ser expulsadas. Ponemos esto en conocimiento para poder tener una ayuda y que se interesen en esto. Firmados las internas, gracias. Pues como os decía, esta carta viene con unas firmas de 30 personas que estaban retenidas ahí hace 3 semanas. Muchas de ellos han sido expulsadas a sus países de orígenes, muchas de ellos llevaban semanas o años trabajando en España, no tenían papeles, el Estado les ha preso y las ha expulsado.
Yo creo que en este caso habría que recordar que las IAS también llevan funcionando desde el año 85, o sea que no es una medida nueva que se ha estado realizando sin que nadie lo estuviera controlando. A partir del año 99 se han hecho más severas y lo que sí también es contar que son 40 días, lo que dicta ahora por normativa en el caso español, que se puede retener a unas personas por esta falta administrativa. Y quizá también sería bueno añadir algunos detalles que también nos han venido llegando sobre qué es lo que pasa en estas IAS, es que... además de los servicios médicos, por ejemplo, que tampoco se tienen en cuenta, muchos medicamentos que se dan tampoco son para las enfermedades que la gente lo pide o para, en las situaciones en las que se encuentran. Y también, por ejemplo, una cosa que puede parecer no importante es también que no hay un respeto, por ejemplo, para las distintas culturas religiosas que se encuentran, de las personas que se encuentran en estos centros de internamiento. Y también hemos tenido varios casos, que creo que también sería bueno, Carlos, que lo comentaras, sí, de bueno, las agresiones que se han sufrido dentro.
Bueno, mejor igual que hablar nosotros, tenemos en conexión en directo a una de las chicas, una chica boliviana, que estuvo retenida en el centro durante 39 días. Hola.
Sí.
¿Nos Marta escuchas?
Rosario. Marta, hola. Buenos días.
Buenos días, soy Marta. Yo estaba en el centro hace un mes exactamente que estoy en libertad.
Marta, acabamos de leer un poco la carta que habéis escrito, que han escrito las internas del centro. ¿Puedes comentarnos algo para darlo a conocer a la gente de cómo, por ejemplo, cómo se desarrolla un día normal en el centro?
Un día normal de lunes a domingo son... Bueno, los días no son normales ahí adentro, son para volverse de locas, locos, porque estamos todo el día esperando que acabe el día o esperando que amanezca para saber si nos vamos o nos quedamos. No nos dicen qué día vamos a ser deportadas o deportados. Simplemente llega en la mañana el guardia del policía y dice: levántese, ahora tiene vuelo a su país. Sin saber de nuestra familia, sin despedirnos, nos mandan a nuestros países sin ropa, con la misma ropa que estamos puestas, sin desayunar, esposadas, como si hubiésemos cometido algún delito peor, como si hubiésemos matado a alguien o con grave. Que a mi modo de ver, pues ser inmigrante no es... Es un orgullo para nosotros, los inmigrantes, porque por ser inmigrantes damos de comer a nuestros hijos, vestimos y ayudamos a nuestras familias. Y eso es el error en este país España, donde nos ven como criminales y por eso nos encierran 40 días.
Bueno, también el hecho de la migración ayuda a la economía de este país, que también hay que recordarlo. Marta, sería bueno que también las personas que nos están escuchando supieran un poco en qué situación fuiste tú llevada a este centro de internamiento.
Bueno, yo llevo 3 años en España, he cumplido 3 años. Yo iba a regularizar mis papeles. pero no me han dado tiempo porque días antes me han detenido. Yo he ido a la comisaría para denunciar un robo en mi casa. Y como soy inmigrante, pues la que he pecado por ir hasta la comisaría he sido yo. Por ese motivo me han detenido.
O sea, tú habías ido a la comisaría a denunciar un robo y te han preso.
He ido a denunciar ese robo y ha salido un señor, un jefe, cuando yo estaba prestando la declaración y ha dicho pues que como no tengo papeles tenía mucha cara para ir a denunciar. Y sabiendo él en la declaración que yo prestaba que se me ha perdido dinero en mi casa. Día antes yo había ido a denunciar maltratos de mi pareja, del padre de mis hijos, que a él no le denunciaba tampoco por miedo a que me deporten. Pero yo ya tenía pensado irme a mi país, yo ya me iba a ir a mi casa, al lado de mis hijos. Por eso yo me he animado a ir a denunciar al padre de mis hijos, y justo al día siguiente, no sé cómo, que el mes de octubre para mí ha sido un mes muy horrible, muy feo, se me ha perdido el dinero, mi dinero de 3 años de trabajo, donde yo vivía. He ido a denunciar eso y me han dicho que tenía que haber tenido más cara que espalda, por eso es que me mandan presa al centro de internamiento.
Marta, tú has trabajado, como acabas de contarnos, durante 3 años. ¿Puedes explicarnos cómo es que no estabas regularizada? Porque normalmente la gente piensa que si uno tiene un contrato de trabajo, está trabajando, tiene que tener papeles. ¿Por qué tú no tenías esos papeles?
Bueno, como yo digo, he estado 3 años trabajando en España. A mí me han empadronado al año de lo que yo estuve, casi al año de lo que yo estuve en España, exigiéndole a la jefa donde yo trabajaba. Yo he trabajado de interna, de cuidando niños en un chalet, y no me querían empadronar. Entonces, al ver que el empadronamiento era importante para mí, yo le he dicho que mejor me iba de la casa para que me empadronen en otro lugar, porque mi trabajo, yo cumplía con mi trabajo y tenía derecho a pedir que me empadronen. Y después de un año la señora dice que sí me va a empadronar. Me empadrona, luego le pido los papeles, que por favor me ayude a regularizarme, y me dice que no se puede. Que no se podía hacerme los papeles porque tenía que estar 3 años en España.
Marta, quisiera volver a las situaciones, a la situación que hay en los centros de internamiento. Para explicar un poco a la gente, nosotros hemos dicho varias veces que son peor que cárceles, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿tenéis la posibilidad, como tienen los detenidos que salen a cárceles, de salir 1 o 2 horas en el patio a tomar aire, ver la luz del día?
En el tiempo que yo estuve en el centro, no. Porque me han dicho que estaba en refacción el centro. Es un agujero con tres ventanas a cada lado, serían 6 ventanas. Es un agujero con 6 celdas, donde nos encierran en la noche para dormir. No podemos ir al baño porque estamos encerradas. En la mañana nos levantamos, nos llaman para desayunar a las 9. No tenemos calefacción, pasamos mucho frío. Nos dan colcha, una manta, un colchón y una toalla. Es para cada persona. Como he dicho, en ese tiempo que yo estaba, y que hasta ahora escucho comentarios, no teníamos agua caliente, no tenemos agua caliente. Nos duchamos con agua fría. El champú y esas cosas nos traen los amigos, porque mucha gente no tenemos familia. Nos traen o nos regalamos entre nosotros, nos apoyamos, y eso nos quitan ellos, los policías, y nos los dan cuando les da la gana. A veces en la noche decimos nos queremos duchar, que si nos puede dar un poco de lo que es nuestro, tampoco nos dan, porque dice que no, que luego, espera un poco. Luego, te damos luego, y se pasa la noche, ya estamos encerradas, no nos duchamos, pasamos hambre, humillaciones, la comida que nos dan dicen que en España se come muy bien, se come en las casas donde yo he trabajado, se comía bien, hay alimentos, pero es que en ese lugar, tal vez porque somos inmigrantes, no tenemos derecho a comer tampoco bien. A los chicos les pegan, si cometen alguna falta les meten al ¿cómo se llama esto?
Calabozo.
Al calabozo. Y en el calabozo les pegan. Yo he visto al director de ese centro, le he visto pegar, y a mí personalmente me ha amenazado que lo que no he visto, lo que he visto, que no hable, porque si hablo me van a deportar. Me ha hablado también de mi presidente de Bolivia, que me vaya a hacer leyes allá en Bolivia, que aquí se puede pegar, aquí está visto pegar.
Marta, ¿podéis recibir visitas desde fuera?
Las visitas son de 4 a 6 de la tarde, eso es todos los días. Pero cada persona solo tenemos que recibir 5 minutos de visita. 5 minutos en la visita con las manos atrás. Nosotros no podemos dar la mano, no podemos darnos un beso si es que viene el novio o la novia. No se puede dar ni un beso, no se puede dar la mano, no se puede dar ni un abrazo, simplemente mirarnos y decir hola y adiós, porque son 5 minutos, son hasta 3-4 minutos. No se puede alargar más.
Marta, nos has hablado de los maltratos que reciben los chicos. ¿Nos puedes hablar un poco de cuáles son las condiciones de las mujeres que a veces necesitan otros cuidados? A veces, por ejemplo, tienen hijos pequeños y les separan de ellos, ¿no?
Sí, hay mujeres embarazadas ahí adentro. A veces, ¿sabe? Hay casos en que cuando una mujer está embarazada, es deportada. Más pronto la deportan por miedo a que lo pierda al bebé o porque ella se va a encontrar mal o cosas así. Y hay mujeres estando embarazadas, no decimos que estamos embarazadas y por miedo a ser deportadas. Y por estar en ahí adentro con frío, de hambre, duchándonos en agua fría, comiendo comida que no es comible. Hay caso en que se pierde a los bebés, perdemos, ¿sabe?
Marta, finalmente, sí. ¿Nos puedes decir qué es lo que se pensaba ahí dentro? O sea, cuando hablabais entre vosotras y vosotros de lo que estaba pasando, ¿cuál es la explicación que os dabais de lo que estaba pasando? ¿Por qué el Estado español, por el solo hecho de no tener papeles, os mete presas y os tiene 40 días ahí y os deporta?
Bueno, yo pienso que simple y sencillamente mi opinión es porque la gente en España, la mayoría es racista, ¿sabe? Nos echan a nuestros países porque somos mestizos, somos morenos, otros somos bajos, somos algunos gorditos. Yo creo que es racismo porque hacernos sufrir 40 días para luego decirnos ahora váyanse al país, después de hacernos sufrir tanto, después de hacernos llorar tanto, de recordar hasta el menor error que habíamos cometido en la vida, de hacernos pesar tanto, porque 40 días es largo. Afuera se vive normal, pero ahí adentro esperando que las horas pasen sin hacer nada, tiradas en la cama, hablando entre nosotras. Es horrible esperar los 40 días para saber si nos deportan o nos quedamos. Es horrible. Yo nunca deseo, no deseo que nadie entre a ese lugar. Y no deseo porque ese es el peor castigo para cualquier persona. Quitarle la libertad sabiendo que no es ningún criminal, sabiendo que la mayoría de la gente, la gran mayoría, somos personas de bajos recursos, que no tenemos dinero en nuestros países y que venimos a buscar nuestro pan de cada día de nuestros hijos, buscando el pan de cada día para sobrevivir. No buscamos tanta riqueza porque hay una gran diferencia entre los países pobres y entre los países ricos. En vez de nosotros los pobres, buscamos como digo otra vez, el pan de cada día, pero aquí se busca el totalmente bienestar. Mientras más tienen, más piden. Más tienen, más piden. Y la mayoría de los inmigrantes lo que hacemos es ahorrarnos un poco de dinero, irnos a nuestras casas y llevar nuestra vida tranquila con nuestros hijos, con nuestros padres, seguir la vida en paz. Queremos ser felices con lo poquito que vamos a conseguir. Y en este país donde yo ahora vivo, donde yo no me he querido ir de ese país, es porque por un poco de dinero para sobrevivir.
Gracias, Marta Rosario, por ese testimonio. Esperamos que sirva para hacer conocer un poco más la situación que se vive en estos centros de internamientos, esas verdaderas cárceles donde, lo acordamos una vez más, está gente cuyo único delito es no tener papeles. Gracias, Marta.
Gracias a usted por escuchar y por hacer escuchar a otra gente de que existen esos lugares donde el infierno está ahí. Otros dicen que el infierno es después de morir, pero eso es mentira. Aquí los hombres buscan el infierno de la gente, de sus semejantes. Les hacen sufrir, les hacen por cosas que no son.
Gracias, Marta.
Hasta luego.
Adiós.
Diciembre 18. Día Internacional de las Personas Migrantes.
Las radios libres y comunitarias de todo el Estado español se conectan en directo para una retransmisión especial.
Los centros de internamiento, los y las menores no acompañados, las mujeres migrantes, el endurecimiento de las medidas represivas.
Serán estos algunos de los argumentos que trataremos en este largo directo. Martes 18 de diciembre a partir de las 10 de la mañana en tu radio.
11:37 minutos de la mañana, que antes por lo visto dije de la tarde, 10:37 en Islas Canarias. Nos vamos a otra conexión en dirección ahora al Congreso de los Diputados. Allí tenemos a un compañero, Diego Flores. Diego, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué se presentaba hoy en el Congreso?
Bueno, tengo que corregirte, aún no estamos en el Congreso de los Diputados.
Todavía no celebrando...
Sí, aún se está celebrando. No, es que además aún se está celebrando la rueda de prensa, que empezó tarde y todavía están con la rueda de preguntas, ¿no? Con el turno de preguntas. Y bueno, contestando un poco a lo que se presentaba hoy, se presenta un derecho de petición con el que una veintena de asociaciones de inmigrantes quieren instar al gobierno de Rodríguez Zapatero a que ratifique la Convención Internacional de la ONU sobre la protección de los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares. Una convención que, tal y como han dicho aquí en la rueda de prensa, sería un pacto de mínimos con el que asegurar los derechos de los inmigrantes, tanto sean que tanto estén en situación irregular como que estén en situación regular. Mediante este derecho de petición, lo que hacen es que una asociación o un colectivo exige al gobierno que, sea positivo o sea negativamente, le presente una respuesta. O sea, el gobierno, aunque no ratifique este acuerdo, va a estar obligado a exponer por qué no lo ratifica. O sea, justificar un poco, ¿no?, las causas por las que no, que llegaría a ratificar este acuerdo.
Es una convención internacional que el gobierno español no ha firmado, no ha ratificado. Creo que hay alrededor de 40 países que han firmado esa ratificación. España no se encuentra entre ellos.
No, han sido en concreto 37, creo que Albania ha sido el último, y sí, España y ningún país realmente desarrollado, ningún país occidental, por decirlo de alguna manera, ni europeo ni de Norteamérica, ha ratificado esta convención.
¿Qué organizaciones,
por ejemplo,
están promoviendo esto?
Asociaciones como CEAR, como CDEU, asociaciones como la Coordinadora de Inmigrantes, o Racismo, bueno, entre otras asociaciones, ¿no? Son en total una veintena que exigen que se ratifique, porque además, concretamente, fue el gobierno, el grupo parlamentario del PSOE, el que en el año 2003, cuando estaba en la oposición, exigía al gobierno de Aznar que ratificara este convenio. Entonces ahora, esta convención, entonces ahora quieren recordarle también un poco, pues, lo que han exigido en su momento y que ahora desde el gobierno no cumplen.
A ver, vamos.
Ahora. No,
que, sí, que
ahora.
Hay que recordar en este caso que la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes es del año 90, o sea que no es una decisión reciente, sino que ya año tras año, gobierno tras gobierno, se ha negado desde España a ratificar este convenio, que en este caso lo que pediría en su artículo 7 en concreto es que todos los estados que lo firmaran, que se adhieran o ratificaran, se encontrarían pues para velar los derechos previstos en la presente convención sin distinción alguna por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política, digamos, todos los acuerdos que también están incluidos entre los derechos internacionales humanitarios que supuestamente España sí ha firmado, se ha adherido.
Sí, además, bueno, como tú bien dices, es un acuerdo del año 90, además un poco para ver lo que le cuesta a los estados desarrollados, pues, ratificar este acuerdo, incluso al conjunto de los estados, esta convención fue redactada en el año 80, hasta el año 90 no se lleva a la Asamblea de las Naciones Unidas, y hasta el año 2003 no entra en vigor, porque no había ningún estado hasta el año 2003, no se llegaba al cupo de estados suficientes para ratificar. Y un poco lo que dices tú, todo estado se ve obligado a proteger los derechos de los inmigrantes, regulares o irregulares, pero sí que es cierto también que, mirando un poco el texto de la convención, sí que distingue, dota de mayores derechos a los trabajadores migrantes que están en situación regular que los que están en situación irregular, y además permite a los gobiernos pues expulsar, entre otras cosas, a los trabajadores inmigrantes que están en situación irregular. Lo que pasa que eso sí, prohíbe a los gobiernos hacer prácticas como las que se hacen hoy en día, como las que se hacen en la actualidad. Por ejemplo, lo de los CIEs permite mantenerlos a los inmigrantes, retenerlos, pero no en las condiciones en las que se están haciendo en la actualidad.
Pues es la rueda de prensa que se está realizando ahora mismo en directo. De ahí se irán al Congreso de los Diputados. Diego Flores, si hay alguna novedad, volveríamos a entrar en contacto contigo. ¿Te parece?
Vale, muy bien.
Muchas gracias, Diego.
Venga, hasta luego.
Pues no queremos que dejar pasar el testimonio de Marta Rosario, que nos ha dejado impactado, supongo, a los que estamos y a los que estamos formando parte de esta mesa en el día de hoy, y queremos seguir profundizando en esto de los CIEs, Janet.
Sí, quizá en este caso también Wilber, que en un comienzo, cuando comenzábamos la mesa redonda, nos contó una situación que él había padecido también de privación de la libertad, podría contarnos sobre qué se siente una persona cuando, por no cumplir un simple trámite administrativo, tiene que pasar por esta situación.
Así es, mira, yo estoy bastante indignado, de verdad, por lo que me pasó a mí. Simplemente por no aportar un documento legal aquí, por un descuido mío. Claro que yo reconozco un error por no obtener una documentación legal para estar aquí. Y por eso yo llegué hasta el calabozo, pues, de Carabanchel.
El mismo que comentaba ahora también.
Efectivamente, yo estuve ahí. Yo estuve por un lapso de 24 horas detenido ahí, pues, hasta que me dieran mi papeles para, de un principio de esto, ¿no?, de expulsación. Y entonces, dentro de ello, yo me voy con la sorpresa, pues, que dentro del calabozo, pues, nos trataban como si fuéramos unos delincuentes o asesinos, o que hayamos cometido un delito bien grave. ¿En qué forma? Nosotros no teníamos libertad para poder salir al aseo.
Wilber, ahora que estamos hablando justo de eso, vamos a entrar en conexión.
Sí, estamos en conexión en directo con el Centro de Internamiento de Aluche en Madrid. Tenemos a alguien del otro parte del teléfono. Hola.
Hola.
Hola, ¿quién eres?
Hola, sí, me habla Jorge.
Hola, Jorge, estás en un centro de internamiento ahora mismo, ¿verdad? Jorge, ¿nos puedes escuchar?
Jorge.
Hola, hola. Sí, me va a disculpar, pero pasa que como hay mucha gente, no puedo escuchar muy bien. Hay mucha gente detenida acá en el CIE, y tengo mucha gente que no, o sea, hay mucho ruido y no puedo escuchar muy bien.
Vale, Jorge, ¿nos puedes contar un poco qué es lo que está pasando ahí en el centro de internamiento en Aluche?
Sí, sí, no, aquí pasamos mucha hambre, mucho frío. La comida es mala, hay días que no sirven agua con sal, hay gente que está enferma, que no llaman al médico, pasa muchas cosas acá.
¿Cuántas personas sois en este momento?
¿Cómo?
¿Cuántas personas sois en este momento ahí en el CIA?
Sí, hasta ahora me parece que somos 200 personas que detenía. Y la mayoría están sin papeles, ese es el único delito que tenemos ahora. Y nos tratan mal, la gente no puede ir al baño a veces, nos encierran, nos bajan, por ejemplo, nos tienen despiertos a las 8 de la mañana y a las 10 es el desayuno. Nos ponen música, nos bajan abajo en un salón que solamente es para 50 personas y hay 128 personas, no nos dejan salir afuera, pasan muchas cosas. La gente está sufriendo acá.
Jorge, por lo que cuentas, casi hablamos mucho de Guantánamo, esto es un Guantánamo en territorio español.
Sí, la gente, y encima los policías nos dicen que mejor estamos acá que en la calle. Cuando nosotros en la calle tenemos trabajo, tenemos familia, y comemos mucho mejor que acá, no nos dan agua con sal, las patatas que nos dan nos las dan contadas, todo contado.
¿Y qué capacidad o qué posibilidad tenéis de defenderos de esta violación flagrante, hay que decirlo, de derechos humanos?
Sí.
¿Qué capacidad tenéis de defenderos? ¿Hay alguna opción de contactar con alguien para que os defiendan o estáis absolutamente casi aislados?
Ay, mire, no sé, la verdad no sé. Y bueno, y a la gente que deportan, por ejemplo, a los colombianos los esposan en la mano, los esposan en los pies, le tapan la cara con unas bolsas negras, me parece, para que no puedan gritar, o si no los meten al donde va el equipaje, donde van las valijas, debajo del avión, para mandarlos a su país. A los brasileros les pegan, le dan un golpe, y una vez que están todos golpeados, los suben al avión.
Jorge, ¿no tenéis derecho a un abogado?
Tenemos derecho, pero lo que pasa es que a los policías no les interesa. Uno puede poner un abogado ahora, pero ellos aprovechan y los mandan, por ejemplo, al otro día. Y el abogado, como necesita tiempo, no, los extranjerías no le dan el tiempo. Hay mucha gente que sufre acá, sufre hambre, sufre frío.
¿Cuánto tiempo llevas ya en el centro?
Yo tengo hasta ahora 18 días. Y yo prefiero mil veces irme a mi país para estar sufriendo acá. Yo tengo familia acá que tiene papeles, ya se van a nacionalizar, pero no me sirve nada eso. Metí los papeles por arraigo, pero la policía igual me trajo para acá.
Nos has hablado de casos de maltratos. ¿Tú has podido ver algo de eso con tus ojos?
Sí, hay mucho maltrato, mucho, mucho.
¿Os pegan?
Sí. Hay mucho lo que pasa. Bueno, miren, van a disculpar, pasa que tengo mucha gente esperando y sí o sí tengo que colgar.
Entendemos.
Hay mucha gente que necesita hablar con los abogados, con su familia, para decir que, o sea, por día, que sí, que están bien, que no los han llevado a deportar. Y la gente que no sube el avión, les pegan mucho, le dan muchos golpes en el estómago para que no se den cuenta la gente.
Gracias por tu testimonio desde el Centro de Internamientos de Carabanchel.
Bueno, muchas gracias. Bueno, fuerza, hasta luego.
Ánimo.
Hasta luego.
Claro, podemos contar qué es lo que estamos haciendo en este momento, pero quizá no podemos transmitir las sensaciones que tienen estas personas al poder estar privadas de su libertad y en las condiciones en las que nos estaban contando.
Claro, y tenemos que acordar que en los centros de internamientos no entran prácticamente ninguna organización no gubernamental, no entran las asociaciones, son lugares privos de derechos, donde no apenas se sabe lo que pasa adentro. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo para contar y para tratar de denunciar lo que pasa adentro de estos centros, y con nosotros también están haciendo estos esfuerzos unos compañeros de otra radio comunitaria en Canarias, los compañeros de Radio Geneto. Tenemos en conexión telefónica a Rafa. Hola Rafa, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Compañeras, compañeros, ¿cómo va todo?
Bueno, muy bien, aquí, aunque enterándonos de historias que quizá para muchas personas de distintos lugares de España que nos están escuchando eran desconocidas, como son los centros de internamiento.
Felicidades por el trabajo, ¿eh?
Gracias, Rafa. ¿Puedes contarnos un poco cuál es la situación de los centros de internamiento ahí en Canarias? Sabemos que hay entre 2 y 4, ¿no?
Ven, aunque existían desde hacía años por la llegada de inmigración, sobre todo magrebí, vivíamos bastante al margen de ellos, hasta que supimos que empezaban a llegar muchos, muchos cayucos cuando se cerró la vía de acceso a Europa de Ceuta y Melilla. Y empezaron a venir, pues eso, hace un año y medio, hacia Canarias. En ese momento se ampliaron los centros de internamiento, se empezaron a observar irregularidades. Los primeros que levantaron la voz de alarma fueron Human Rights, que visitaron el centro en Martorral, en Fuerteventura. Posteriormente a eso, el centro fue cambiado de lugar y ampliado, pero en la realidad tenemos dos centros de internamiento reales, digamos que tienen más o menos una capacidad para seguir unos mínimos procedimientos con la gente que está retenida, que son el del Matorral en Fuerteventura y el de Barranco Seco en Las Palmas. El centro de internamiento de Tenerife, el tercer centro de internamiento, no está tan bien dispuesto, y luego el centro de internamiento de Las Raíces, que se abrió en Tenerife y acogió hasta 900 personas en unas condiciones terribles, pues fue un centro de internamiento completamente fuera de normas. Y después vino el siguiente, que es el de La Isleta en Gran Canaria, que estuvo abierto unos tiempos, ahora ha estado cerrado y vuelve a estar abierto de nuevo, alojando a gente en tiendas de campaña, en pleno invierno. En el caso de Las Raíces, el clima era adversísimo, y ahí fue donde digamos que la atención de los movimientos sociales y de las asociaciones de inmigrantes y también de la prensa se activó más hacia qué es un centro de internamiento.
Nos estás hablando de los centros de internamiento que hay en Canarias. ¿Vosotros habéis podido de alguna manera acceder a estos centros, establecer puentes de comunicación, saber lo que pasa dentro?
Con muchísimas dificultades y muchísimo trabajo e ingenio hemos conseguido avanzar algo. Desde la plataforma Todos Somos Migrantes y con la ayuda de varios medios de comunicación independientes, como es este, Radio Geneto y Onda Común, Radio Guiniguada, también Indimedia Canarias, hemos ido consiguiendo tener algunos hilos de comunicación de la siguiente forma. Primero, en diciembre del 2006, a raíz de una manifestación en frente al centro de internamiento, el de Las Raíces, algunos inmigrantes pudieron llegar a comunicar con gente de la plataforma. Ahí se empezó a filtrarnos algo de qué es lo que ocurre dentro de un centro de internamiento. Después
hicimos una
pequeña misión.
Perdona, Rafa, sí. Te voy a parar un momento. ¿Puedes contarnos un poco, porque tenemos un poco tiempo, de estas filtraciones? Aunque nosotros sabemos que acabamos de escuchar a unas denuncias directas. ¿Vosotros habéis oído voces o rumores, o habéis entrevistado a alguien, os has denunciado algo sobre lo que estaba pasando ahí dentro?
Sí, sobre todo una vez en Senegal, porque al pasar por África puedes encontrar a la gente que estaba en el centro de internamiento unos días antes o unos meses antes, y te dicen, te pueden hablar de agresiones. Es verdad que otros hablan de un trato muy correcto, pero ha oscilado según el centro de internamiento en el cual han estado y el momento. Pero sí, se habla de agresiones, de hacinamiento, de...
Rafa, y en el caso de las mujeres, ¿tenéis algún tipo de historia? Nos contaban hace poco, por ejemplo, que las mujeres que están embarazadas no reciben atención, que incluso algunas de ellas han perdido a sus hijos dentro de estos centros de internamiento.
No hemos tenido tanta información. De alguna manera, aquí tenemos la diferencia de que, habiendo llegadas de cayucos, no se lleva a centros de internamiento mucha cantidad de hombres o mujeres de origen americano o de otros lugares. Entonces, la gente africana que entra en los centros de internamiento normalmente no tiene familia aquí, con lo cual es más difícil tejer entre las asociaciones de apoyo y las familias acciones y comunicación.
Finalmente, Rafa, ¿nos puedes decir algo sobre cuál es la percepción de la gente común ahí en Canarias? ¿Saben que hay estos centros? ¿Saben lo que pasa dentro? ¿Saben qué está dentro? ¿Y qué piensan de eso? La gente de a pie.
La mayor parte de la gente ni siquiera sabe que existen o consideran que son una especie de hoteles gestionados por ONGs. Ya ustedes están diciendo a lo largo del día de hoy, y nosotros desde aquí hemos aprovechado la ayuda de unos repatriados que hacen música, hacen rap en Senegal, para hacer una campaña, esperemos que llegue lo más lejos posible, que arranca hoy, Día del Inmigrante. Hemos creado una página web para ellos, para un rap y un videoclip donde también se habla de la inmigración en Cayuco, y en las notas de prensa y en su correo, en su página web, explican la experiencia del centro de internamiento un poco y animan a comunicarnos.
¿Puedes darnos la dirección de la página, Rafa?
Sí, http://poliforma.org/puentehumano/sectores ¿no? Sectores.
Vale. Rafa, muchas gracias por tu colaboración. Sabemos que también el trabajo aquí en la radio comunitarias en Madrid ha arrancado también de alguna forma gracias a los compañeros de Radio Geneto, que han sido los primeros en meternos en contacto con gente aquí por casualidad, con gente del CIE aquí en Madrid, y de ahí hemos comenzado nosotros a hacer ese trabajo, esa labor de denuncia. Gracias una vez más,
gracias,
Rafa.
Ustedes están haciendo un trabajo fantástico, está quedando una programación estupenda.
Gracias, Rafa, un abrazo.
Chao.
Y yo tengo aquí al lado, para seguir hablando de los CIES, a otro grupo que se está moviendo, que es el grupo que aquí en Madrid, más que grupo tendría que hablar de red, es una red que aquí en Madrid está desarrollando esos puentes de comunicación con los CIES. Tengo aquí a mi lado a Cristina. Hola, Cristina.
Hola, Carlos, ¿qué tal?
Pues cuéntanos un poco, Cristina, de qué tipo de trabajo estáis haciendo, de qué dificultades estáis encontrando para comunicar a la gente que está dentro de los centros de internamientos, y también un poco decirnos cuál es vuestro análisis, digamos, un poco más en general de las situaciones que se vive ahí dentro, por qué existen esas cárceles, ¿no?
Vale, bueno, pues empiezo un poquitín, si quieres, por el análisis y luego sí. Cuento un poco el trabajo que estamos haciendo. Bueno, el análisis sería un poco lo que ha comentado el compañero, el paralelismo que hay un poco entre Guantánamo y los centros de internamiento aquí en Europa. ¿Por qué? Porque son espacios en los que se produce una situación de abuso, de desprotección de las personas que están dentro. Son sitios de excepción, ¿no? Estados de excepción, donde bueno, se produce la ausencia de los derechos fundamentales y derechos humanos de las personas que están dentro. Sorprende que bueno, los centros de internamiento se crean mediante una ley orgánica, también mediante sentencia del Constitucional, pero no tienen una ley como se tendría, por ejemplo, la ley de centros penitenciarios, que rija, es decir, que siente las bases del funcionamiento y el reglamento que se tiene que aplicar dentro, sino que este es discrecional en función del director de cada centro. Es decir, hay una persona que subjetivamente lleva a cabo las directrices de cómo deben funcionar los centros de internamiento. Entonces, esto es muy sintomático de cómo efectivamente son espacios de ausencia, ¿no?, de derechos y de abuso y desprotección. El espacio de los CIE responde a lo que sería el endurecimiento de las políticas migratorias europeas. Como también comentaba antes el profesor de la Autónoma, sería un poco la idea de blindar las fronteras exteriores de Europa, mientras que se hacen desaparecer las internas. Se impide la libertad de movimiento de las personas desde el sur hasta el norte, pero se abren las puertas pues para el capital, para el libre movimiento del capital y de las empresas multinacionales. Luego un poco con el trabajo que estamos intentando llevar a cabo, específicamente con el tema de los centros de internamiento, pues es sobre todo la visibilización y la denuncia pública de que esto está ocurriendo, porque es un tema bastante desconocido, la gente no sabe de su existencia en muchos casos, ni de lo que está pasando dentro. Entonces, en primer lugar, lo que nos interesa es hacer la visibilización y la denuncia de esto. sería importante también recoger testimonios para que pudiéramos en algún momento llegar a hacer una denuncia penal, ¿no?
Cristina, ¿cuándo se abrieron los CIES? Hace años las ONGs se movilizaron en contra de estos centros. Después parece que un poco se ha perdido, ¿no?, como esta movilización. O sea, ahora, por ejemplo, en el centro de internamiento de Madrid, las ONGs no entran, de hecho, ni están haciendo una labor sobre eso. ¿Cuál es vuestro análisis de eso? ¿Por qué está pasando eso? Como las ONGs hablan de los derechos de los migrantes, esto es el lugar donde de forma más tajante se violan los derechos de los migrantes dentro de nuestras propias fronteras, y sin embargo, no parece que hay una fuerte movilización en ese sentido. ¿Por qué?
Bueno, subrayar, como tú dices, el secretismo que hay en torno a los centros de internamiento. Sí conocemos de casos de ONGs o colectivos autónomos que han intentado solicitar la entrada al centro de internamiento, específicamente hace 2 años desde la Caravana por la Libertad de Movimiento, que es hoy de la red de ferrocarril clandestino, con una movilización que se hizo, una marcha que se hizo al centro de internamiento, se pidió autorización para poder entrar. La respuesta nunca llegó, ni positiva ni negativa, y lo que hay efectivamente es un secretismo, y yo creo que se intentan poner impedimentos para que las ONGs o las asociaciones conozcan la situación del limbo jurídico que se vive en estos espacios.
Bueno, ya que hablamos del centro de internamiento, pues tenemos a nuestra compañera Ana de Raimundo, que se encuentra ella ahora mismo en Aluche, justamente enfrente de una de estas CIES. Hola, Ana, nuevamente.
No tenemos ya Ana conectada.
Sí, estamos en un instante, estamos con Ana, que se encuentra en el barrio de Aluche y se encuentra a los alrededores precisamente de un CIE. Así que si os parece, como nos ha quedado muy denso y estamos lleno de muchos datos y de muchas impresiones por las llamadas que incluso hemos tenido, las 12:01, 11:01 en Canarias, hacemos un poquito de ráfaga musical, nos relajamos y volvemos con más contenidos enseguida.
Me olvidas, de noche me eliminas. La guillotina o la comisaria. Falta de valor, demasiado cobardía. Cada mañana me imagino otra vida. Yo enriquecido, fuera tu querido. De vez en cuando te siento enamorada, pero con otro tío más rico todavía. Todavía con la mentira. Todavía la ducha fría. Si me manas a tu larguísimas uñas, compraré un perro para comerte culebra. Yo te diré que a mí no me hace falta la gracia, ni siquiera mi corazón le hace falta la talla. Yo te diré que a mí no me hace falta la gracia, ni siquiera a mi corazón le hace falta la talla. Si me gusta a mí, no, si me gusta a mí, no, si me gusta a mí, no, si me gusta a mí. No digo que no, digo que no, digo que no, digo que no. No digo que no, digo que no, digo que no, digo que no. Con tu manera de engañarme, de día me olvidas, de noche me eliminas. Guillotina o la comisaría, falta de valor, demasiado cobardía. No lo quiero más. No.
Programa especial por el Día Internacional de las Personas Migrantes, y uno de los temas que estábamos comentando antes de esta pausa musical era sobre las CIES, estos centros de internamiento para extranjero, y por eso nuestra compañera Ana Raimundo se encuentra ahora mismo en Aluche. Ana,
hola, aquí estamos. Sí, estamos en Aluche, enfrente de un edificio que contrasta con el gris del cielo de hoy, de verdad, porque parece un de diversión. O como ha dicho Vicky, aquí un circo. Y es un sitio que muy acogedor, colorado de azul y amarillo, con una pequeña bandera española. Estamos efectivamente adelante del CIE de Madrid y estamos con unas dos personas que están en cola para las oficinas de extranjerías. Y contamos ahora con Vicky, Jessica y Silvia de Perú. Hola.
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 Y bueno, antes de le preguntamos si conocen el CIE, el Centro de Internamiento Extranjero.
Hola, yo soy Perú. No conocía el centro como la cicla, pero sí había escuchado que había un lugar donde se llevaban a extranjeros indocumentados.
¿Sí conoces el CIA?
Yo no estoy muy informado del CIA porque como estoy poco tiempo, 11 meses, y no estoy muy informada de la CIA. Ahora me acaba de decir que pretende el Ministerio de Gobierno, ¿no?
Y bueno, es que vos ahora aquí, esta mañana, ¿qué estáis esperando? ¿Desde cuánto tiempo estás aquí?
Yo estoy de las 9 de la mañana y vengo a hacer el trámite de mi segunda tarjeta.
Bueno, yo aproximadamente 9 de la mañana vine hasta la fila, hasta ahora estoy aquí, que no entro hasta en este momento.
Hola, yo estoy desde las 6:30 y hasta ahora entro, estoy congelada, definitivamente.
Ana.
No.
Ana. Sí.
Es que efectivamente hay mucho caos y la cola es que no están bien organizadas.
Cuéntanos eso mismo, ¿qué es lo que está pasando? Porque escuchamos mucho ruido de fondo.
Sí, no, es que hay más de 500 personas más o menos y bueno, las colas están muy mal organizadas y hay personas que esperan desde, como acaba de decir Jessica, desde las 6 de la mañana y bueno, es que el problema es que son muy mal gestionadas, no están organizadas, entonces hay gritos de protesta, digamos.
Ana,
sí.
¿Puedes preguntar a las mujeres que están contigo si ¿sí? ellas saben que si un día, por ejemplo, no tienen papeles, que pueden estar encarceladas en estos centros hasta sí. 40 días?
No, es que lo que... Sí.
Bueno, hay que recordar que en este momento estamos en conexión con Ana Raimondo, una compañera de Radio Vallecas, quien se ha desplazado hasta Luche, justamente enfrente de un centro de internamiento, donde también coincide que es una comisaría en la cual las personas migrantes están realizando sus trámites administrativos.
Claro, hay personas que tienen que dejar huellas, personas que quieren tener que hacerse visa y todo esto. Y nada, sí, es que antes hablaba con Vicky, le preguntaba lo que parecía ese edificio desde afuera y efectivamente parece un circo, es muy raro encontrarse aquí con toda esta gente delante de este edificio, es muy muy colorado, azul, amarillo, con las banderitas, de verdad, es muy raro. Luego,
es muy raro para lo que hay dentro después, ¿verdad?
Claro, esto es que de verdad es una contradicción increíble. Y nada, volviendo a Vicky y a Silvia, le podemos preguntar por qué han dejado sus países, si querían efectivamente dejar sus países y con qué deseos han llegado aquí.
Bueno, yo me vine porque una tía que tengo acá, ya 15 años, me consiguió un contrato. Me vine, más o menos ella me dijo que yo tendría que trabajar en lo que es limpieza, servicio doméstico, ¿no? Yo soy informática. Yo estudié informática en Perú y acá estoy dedicándome a esto, lo que es limpieza, cobrando por horas, que me va mejor que estar de interna o por mes en una casa. Que mi mínimo acá está en 1900, ¿no? Entonces también puedo aprovechar en las tardes que estudio.
Y Vicky, tú antes me hablabas de los estragos que has vivido aquí psicológico, ¿no? En cuanto a migrante.
Bueno, yo cuando llegué aquí a España empecé a hacer trámites de mis papeles y como dice mi NIE o mi pasaporte dice visado y donde iba a una oficina o a sacar dinero o a presentar mis papeles me lo tiraban en la cara, me decía visado. Entonces yo pienso que un poco de no sé, de odio me tendrán o porque vine, ¿por qué he venido yo avisada? Dirán ellos, por eso yo me siento un poco mal, porque me tratan muy mal en todas las oficinas.
Y bueno, entonces, no sé, aquí la gente también no quiere hablar mucho, hace mucho frío y la gente está muy muy harta, de verdad, porque es muy mal gestionado todo, parece.
Bueno, Ana, muchísimas gracias por la información que nos...
Hola.
Ana.
Hoy, dime.
Sí, no, que estábamos agradeciendo la conexión que nos realizas justamente enfrente de un CIE, que no da la apariencia para nada de terror que luego causa cuando estás dentro de esas paredes.
Sí, es como, sí, tiene una pinta muy de parque de diversión, parece, de verdad, es súper no sé, súper contradictorio, como decía. Y nada, aquí estamos con 500 personas, volvamos a decir más, quizás debajo de la lluvia con un hielo increíble y bueno, muy difícil también hablar con las personas porque no quizás la mayoría no quiere tampoco, no sé, hablar. Y la mayoría de las personas que hemos preguntado esta mañana del CIE no lo conocen. Es muy raro porque yo iba veniendo andando y cuando preguntaba por las oficinas de extranjerías que se encuentran en el mismo edificio, todos y todas los conocían y la mayoría de las personas no saben. Dentro de ese mismo edificio hay también el centro de internamiento.
Bueno, y eso es muy llamativo. Gracias, Ana Raimondo de Radio Vallecas, por tu conexión.
A vosotros y vosotras. Hasta luego.
Sí, cuando son las 12 y cuarto en Madrid, 11 y cuarto en Canarias, tenemos otra conexión telefónica con nuestro compañero Diego Janet.
Habíamos estado comentando sobre este poder de petición de ratificación de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y sus Familiares. Tenemos ya a Diego Flores en el Congreso, que nos tiene preparada ya otra información. Diego, hola nuevamente.
Lo tendremos en dos minutos. Entonces, mientras esperamos a Diego, yo quería preguntar a los compañeros que están aquí con nosotros. Hemos escuchado esos testimonios muy fuertes de gente que había estado en un CIE. Hemos escuchado hace 20 minutos un testimonio directamente desde el CIE de Aluche, hablando de lo que pasa ahí dentro. ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Por qué el Estado español está haciendo esto, según vosotros?
May. Yo digo, primero me pregunto si es el Estado español, porque ahora mismo en Europa son leyes europeas.
O la Unión Europea.
Entonces, pues, de verdad, lamentable, muy lamentable, que son personas, no son, hasta un animal no se puede, hasta un animal peligroso no se puede tratar así. Sí, que de verdad yo no tengo de momento calificativo para decir eso. Eso de verdad a mí me ha tocado mucho, muy, muy fuerte eso. De verdad no tengo calificativo.
Todos quieren hablar. Sara.
Sí, yo creo que si esos lugares existen es porque alguien nos ha abierto, ¿no? Es lógico. Y creo que está en la situación que está porque la gente tiene miedo de denunciar, pero creo que se está empezando a hacer. Bueno, yo creo que la gente que trabaja aquí y está denunciándola, pues hace un gran trabajo. Es increíble que en un país, yo me recuerdo cuando vine a Europa, yo pensaba que eran mucho más, muchas cosas que sucedían en nuestros países, no las iba a ver, sinceramente. Y me sorprendí, dije, pero es que soy loca, el ser humano es así, o sea. Y este tipo de injusticia, pues, se vive. Yo solo quiero decir una cosa, que nosotros tenemos un recuerdo de lo que hemos sido, ¿no? Entonces, yo pienso encontrarme, mi caso, que es no es tan grave como, o sea, haciendo ya una comparación como el de esta mujer que habló, o Carmen, no sé cómo. Pero, y es que ese recuerdo a veces se vuelve una tortura, ¿no? Y de frente a lo que hemos sido y ya no somos, existe una frustración. Aparte de eso, yo pienso en entrar, por ejemplo, ponerme en el lugar de ella y entrar en un sitio de estos y encontrarme con otra serie de torturas, o sea, aquellas que yo me hago a mí misma, porque la situación, el entorno, me lleva a hacerlo, y de repente las torturas físicas, psicológicas y toda una serie de cosas, las humillaciones que puede sufrir una persona. Si esta persona sale de ahí y la envían a su país, o sea, esta persona prácticamente le han arruinado la vida, pienso yo, porque el trauma es tan grande que yo creo que, por ejemplo, sería difícil hablar todo lo que se ha pasado con la familia. En mi caso, por ejemplo, estoy en el centro de acogida y yo casi un mes y con mi familia lo he hablado hasta hace dos días, ¿no? Que no es el caso tan grave como estar en un centro de...
Claro, lo que nos decían a menudo las internas era la vergüenza que tenían al ser esposada cuando la detenían, y nos decían, eso nunca me había pasado en mi país, ¿no? Y lo que repiten a menudo las personas cuando tú vas ahí dentro
o también fuera, es como si fuéramos delincuentes, ¿no? Entonces, esa vergüenza fuerte.
Hamid.
Es que la verdad, escuchando a Marta hablando y escuchando a la carta que mandan de estos centros, es la verdad, estos no son centros como dicen, estos son igualitos con Guantánamo, como Bogrib, como en casi todos los sitios donde vuelven otra vez a torturar al ser humano. Esto es una vergüenza que no tiene expresión. Y por eso yo digo, si el centro no pueden caber 100 personas, ¿para qué meten a 200? Estamos ante un Estado. Si no hay capacidad, si no hay recursos, si no hay condiciones, ¿por qué encierran a la gente? Que no detienen a la gente, que le dejan a pasear, a vivir otro sufrimiento en la calle, por lo menos. Y por eso de aquí digo yo al defensor de la Comunidad de Madrid o de la población que haga algo para esta gente que piden explicaciones, y sobre todo el director del centro. Esto es una cosa que no es humano. Uh-huh. Y además, en un centro pegan, ¿eso qué es? Eso es una manera nueva de la
esclavitud.
Esclavitud. Y entonces, pero lo más fuerte a las mujeres cuando pierden al bebé. Esto es una discriminación. Son gente. Mira, yo no lo digo que. Yo echo la culpa al director del centro, a la gente o a los que están dirigiendo, gestionando el centro. Porque he escuchado yo a Marta, boliviana, hablando de perder a su bebé, entonces a cualquier persona de nosotros nos puede pasar. Fíjate, estamos hablando de un centro en Madrid. Vamos a emplear un poquito la imaginación nuestra en otros 10 centros que hay, que están dirigidos de los políticos, de los responsables que están, dicen que están gestionando estos centros. Es una vergüenza, la verdad, no puedo decir más.
Claro, Hamid, en este caso también, en el caso de las mujeres, habría que hablar sobre otros centros que también ejercieron esclavitud sexual, que bueno, que quizás sería otro tema también, sí. Pero ahora Diego también quería comentar.
Bueno, en realidad yo no quiero entrar mucho en polémica de quién es esclavizador, ¿no? Yo quiero recordar simplemente que para venir para emigrar, pues nosotros dejamos atrás a nuestras familias y desde ya es algo duro que nosotros lo pasamos. Y más para encontrarnos con un panorama así, pues realmente no tengo palabras, ¿no? Y esperemos encontrar alguna solución. Bueno, ya sabemos del problema y lo que queda hoy por hoy es buscar soluciones para que no se siga manteniendo este maltrato, esta humillación.
Una vez más, acordar la gente detenida en esos centros, cabe acordarlo, una vez más, porque estamos hablando de cárceles, cabe acordar, la gente detenida no son delincuentes, solo no tienen papeles, es gente, en la mayoría de los casos, ya integrada en la sociedad española. Hemos escuchado el testimonio de la compañera boliviana que estuvo 2 años trabajando, ejerciendo ese trabajo de cuidado importante. Entonces, gente que está perfectamente integrada, que a veces trabaja y sus patrones no quieren regularizarlos, y que sin embargo, por el solo hecho de no tener papeles, está detenida en esa que son peor que cárceles.
Bueno, vamos a conectar ahora sí con Diego Flores. Diego, buenos días.
Hola, ¿otra vez? Buenos días. Sí, os oigo. Estamos ya aquí en la entrada del Congreso, a punto de presentar este derecho de petición para que el Gobierno español ratifique este convenio de las Naciones Unidas. Y tengo conmigo aquí al lado a Santiago González Vallejo, que es de Unión Sindical Obrera, que bueno, nos va a explicar un poco en qué consiste este convenio y un poco saber qué supondría para España y para las actuales leyes de aquí de de nuestro país, las actuales políticas legislativas que se están llevando ahora a cabo, pues la ratificación de este convenio. Santiago, buenos días.
Hola, buenos días. El día 18 de diciembre es el día que se aprobó en las Naciones Unidas la Convención sobre la Protección de todos los trabajadores migrantes y sus familias. Por eso fue elegido ese día como Día Internacional, ¿no? Y la convención es un mínimo legal para todos los trabajadores migrantes, tanto en los países de emisión como en los países de tránsito, como en los países de acogida. Y es una conmemoración que se hace en todos los países del mundo, y lo que hay que señalar es que esta convención ya está ratificada por 37 países y tiene rango legal e internacional. Ningún país europeo lo ha ratificado y lo que reclamamos es que todos los países europeos lo hagan, y principalmente nuestro país. Y el hecho de que no lo haya hecho siempre son excusas de mal pagador. No lo hacen porque otros países europeos no lo han hecho. Pero justamente lo que debiéramos de señalar es que España, que es un país adalid de la defensa de los derechos universales, sea un ejemplo también con esta ratificación, para que otros países que tienen más problemas, de alguna forma, vean a sus ciudadanos, a sus conciudanos, con iguales derechos, con iguales oportunidades de trabajo.
Un poco para saber, esta convención pues establece derechos laborales, derechos culturales, derechos sociales para los inmigrantes. Santiago, nos gustaría saber qué mecanismos hay para que esta convención pues se cumpla, porque hay muchos tratados de las Naciones Unidas que no se cumplen después.
Como todas las convenciones internacionales, esta convención tiene un apartado final en la que establece que cualquier ciudadano, cualquier asociación, una vez que en su país se haya ratificado, tiene la posibilidad de denunciar el incumplimiento de alguna de sus normas. Primero lo tiene que hacer, por supuesto, en el país donde se haya ratificado, para después, por medio de esa misma convención, hay mecanismos en las Naciones Unidas en la que ese ciudadano o asociación podría denunciar a su país por el incumplimiento de alguno de sus acuerdos. Y eso es importante justamente porque es un mecanismo de control, de vigilancia y de evaluación de resultados.
Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta que hacer ahí desde el estudio, si queréis saber algo.
Sí, me gustaría preguntarle a Santiago. Santiago, ¿qué subyace en esa decisión de los gobiernos europeos de hacer oídos sordos, de no atender la convención? ¿Realmente cuál es la razón de fondo?
Bueno, espera un segundo, que estamos aquí entrando en el Congreso. A ver, le paso ahora mismo.
Le repito la pregunta. Santiago, ¿me escuchas?
Sí, dime.
Te preguntaba por la causa, ¿qué es lo que subyace en esa decisión de los gobiernos europeos de hacer oídos sordos ante esta convención? ¿Qué es lo que está ahí de fondo? ¿Cuál es la razón, la causa de que no quieran atender esta convención?
Bien, hay una supuesta explicación. La supuesta explicación es que tienen miedo de que automáticamente los trabajadores migrantes traigan a sus familias, que es un derecho universal de las personas. La cuestión clave es que la UNESCO acaba de hacer un informe en la que dice que existen dentro de la convención las suficientes posibilidades de restricciones, etcétera, para que eso de alguna forma no se ratificase. No se llegase a hacer un problema en la legislación interna. Esa convención tiene las suficientes, entre comillas, restricciones que hacen de alguna forma que esos supuestos argumentos de los países europeos no se realicen. Lo que ocurre también es que hay una especie de complicidad también con Estados Unidos, y entonces estamos en el terreno de las complicidades gubernamentales para no hacer determinadas cuestiones que lo que harían era elevar un mínimo en determinados estados sobre determinadas normas de agrupación familiar, de derechos de los trabajadores migrantes, incluyendo a los irregulares. Pero es una cuestión de extender la ciudadanía universal a todos nosotros, y por eso es tan importante que lo haga. Y hay un detalle, que el Partido Socialista en la anterior legislatura pidió la ratificación. Este año podía haberlo hecho, estando en el gobierno, pero no lo ha hecho.
Santiago, ¿y tenéis constancia de que algún grupo parlamentario está siendo sensible a vuestra demanda?
Mira, perdonad, es que estamos ahora mismo pasando por el Congreso, no nos es posible, no nos dejan ir hablando por teléfono ahora mismo. Si queréis, volvemos la conexión más tarde, como queráis.
Perfecto, Diego, no te preocupes, es que, ha quedado perfectamente es que claro y tenemos ahí el testimonio.
Vale, muy bien, muchas gracias.
Gracias, Diego.
Hasta luego.
Importante quizá hablar sobre esta ratificación de la convención, porque esto evitaría que se realizara desde el gobierno un racismo institucional y quizá también que se evita la criminalización de la migración, porque ya estaría tipificada dentro de esta convención. Y quizá, si se hubiera ratificado a tiempo, hubiéramos podido evitar que el migrante, el nigeriano Usamuyi, hubiera muerto cuando le aplicaron las medidas de expulsión. Recordamos en este caso que era una persona que ya había sido, bueno, que tenía la orden de expulsión, fue esposado, tenía una cinta adhesiva en las muñecas y no conformes con eso, le pusieron una cinta en la boca, lo que luego lamentablemente desencadenó la trágica muerte de este migrante.
Que era también lo que estaba denunciando directamente desde el centro de internamiento la persona que nos llamó, que a colombianos y brasileños les pegaban y le metían bolsas negras en la cara para que no gritaran, ¿no? Entonces eso es probablemente lo que se dice que podría haber pasado en el caso del chico nigeriano, que por haberle puesto una bolsa de plástico en la cara para que no gritara, murió ahogado.
Claro, yo no sé, me gustaría también que ya que estamos hablando sobre las IES y también un poco visibilizar cómo a veces hay agresiones concretas para las mujeres dentro de estos centros de internamiento, que nos comentaras algunos otros centros en los que ha habido una agresión directa a las mujeres.
Sí, hay dos casos por ahora denunciados. Hay cosas que están pasando en Canarias de la cual no se sabe mucho por el hecho, como acabamos de escuchar, las ONGs no pueden entrar en esos centros, entonces son lugares bastante opacos. En 2005 fue desmantelada una lo que la prensa llamó una red de prostitución, lo que era una red de esclavitud, porque presas detenidas en los centros de internamiento de Málaga estaban sotopuestas a por parte de los guardias mismos a violencias sexuales y a tener que dar prestaciones sexuales a cambio de dinero. Lo mismo pasó en Italia, en el sur de Italia, hace 5 años, donde incluso en ese caso era una parte de la iglesia que gestionaba esos centros de internamiento, y un cura, y ha sido condenado a 2 años y medio de cárcel.
2 años y medio por haber permitido violaciones sistemáticas a mujeres.
Sí, él ha sido condenado a 2 años y medio porque solo digamos que los ha permitido, bueno, eso es lo que digo, el juez no se ha opuesto a lo que estaba pasando, ¿no? Porque era el gestor del centro. Y también la gente que organizaba esa red, que era una red de prostitución, de esclavitud.
De esclavitud sexual, para decirlo correctamente, ¿no?
Ha sido
porque
condenado.
Eran presas, estaban privadas,
sí,
en verdad.
Y ha sido condenada hasta 6 años.
12 y 27 minutos de la mañana, 11 y 27 en Canarias. Estamos en el programa especial Día Internacional de las Personas Migrantes. Injusticia.
Se divisa una embarcación, parece que va vacía, que no hay un alma en su interior. Niños, mujeres, hombres y ancianos, viendo pasar a una patrulla y por miedo a ser repatriados, saltaron a la mar y se ahogaron. Injusticia. ¿Qué hay en este mundo? Injusticia. ¿Qué nos causan dolor? Injusticia. ¿Qué vemos cada día? Injusticia. ¿Qué nos causan dolor?
Enlazando audiencias en sintonía de Radio Vallecas, Radio Enlace, Radio Almenara, Onda Merlín Comunitaria, Ecoleganés, Radio Geneto, Radio Guiniguada, Onda Toledo, Artegalia Alicante, una emisión en red en el Día Internacional de las Personas Migrantes. Queremos cambiar el registro, tener otro tono. Y damos paso a nuestra compañera Pamela, ¿no? Janet, ya la tenemos lista.
Pamela Palenciano, que viene además con una producción especial desde el área de jóvenes de Radio Vallecas, para también mostrar esta voz de las nuevas generaciones.
Sí, hay una parte, buenos días.
Uy, cómo ha sonado eso de nuevas generaciones, ¿no?
Bueno, sí.
Sonado regular, ¿no?
Son niños y niñas que empiezan con un cuento que hablan del país, de los migrantes, y después las opiniones tanto de gente que ha venido de otro país como gente de aquí sobre el tema de los migrantes.
En el país de los migrantes ya es el sexto país más poblado del planeta con 150 millones de habitantes y su población sigue aumentando.
Es el país con el mayor crecimiento demográfico. En 1965 eran 75 millones. En poco más de una generación esta cifra se duplicó. Ahora el censo arroja la preocupante cifra de 150 millones.
No es un país con bandera ni geografía. No está en el mapa ni tiene fronteras. Es el país de las migrantes y de los migrantes. Una nación de desterrados dispersa por el mundo.
Son exiliados económicos, refugiadas del desempleo, desahuciados de su cultura, espaldas mojadas, ojos mojados también, dejando atrás los hijos, la familia, el idioma, la comida, la manera de ser y de reír y de vivir.
150 millones de seres humanos, la mitad mujeres, la mitad de la mitad niños y niñas.
Según los datos de la Organización Internacional de Migraciones, OIM, en esa cifra se encuentra solamente los legales. El número de los ilegales es imposible de calcular. ¿Cuántos millones más habrá que sumar a la patria de los sin patria?
América Latina se ha ido especializando en exportar gente, mano de obra barata. Miles y miles se van de México y de Centroamérica. Se van de Ecuador, de Colombia, de Perú, de Haití, de República Dominicana.
Se van en lanchas clandestinas, cruzan la frontera en camiones de ganado, en cajas de mercancía, a pie.
Se van en avión, en barco, en cualquier transporte autorizado o prohibido. Se van sin quererse ir.
Ganan mucho menos que los nacionales de los países a donde llegan. Y a pesar de esto, o precisamente por esto, los miran con odio porque les quitan los puestos de trabajo porque son diferentes.
Ganan más que en sus países de origen, donde no ganaban nada. Y mandan remesas de dinero a sus familias alejadas.
Para México, estas remesas constituyen los segundos rubros de ingreso después del petróleo. En este año, las divisas enviadas por los inmigrantes superan los 100 millones de dólares.
En Centroamérica, estas remesas representan el primer ingreso nacional. Países convertidos en limosneros de los compatriotas emigrados.
Ganan menos, ganan más, pero siempre pierden, porque están alejados de los suyos.
José Saramago recuerda a su abuelo campesino abrazando los árboles de su huerto, uno por uno, como a su hijo e hija de la tierra.
En el país de los migrantes no hay árboles, ni siquiera raíces, solo la nostalgia.
Es una producción
del área de jóvenes y menores
de Radio Vallecas.
Sería posible si, yo que sé, ¿sabes? Que la gente congeniase, claro. Porque hay gente que, yo que sé, es racista. Hay un pequeño grupo que es racista, ¿sabes? Pero no todos, porque hay gente que sí, bueno, sí puedes hablar con ellos, no pasa nada. La forma de pensar que le dan algunos padres de los latinos, algo.
Por ejemplo, hay una persona a la que no le gusta la forma en la que ha sido criada la otra, la cultura que tiene, que le choca un poco y a veces se crean antipatías.
Yo creo igual que hay personas que no aceptan otras culturas y hay otras que no les gusta, ¿no? Que ahí hay un poco de racismo y hay peleas.
También podemos a nosotros, a los españoles, aportarles algo de nuestra cultura.
Nosotros nos recibimos mal, pues si fuéramos nosotros los que fuéramos a su país, a lo mejor ellos nos reciben mal a nosotros.
En lo personal a mí se me ha hecho un poco raro porque es una cultura muy distinta. Las personas se tratan de un modo muy diferente, que a veces a los latinos nos puede parecer de un modo muy frío, pero son así, no es que te traten mal. A mí en particular no me han tratado mal y he tenido una acogida muy buena.
Para mí la acogida que de acá pues, ha sido muy buena, por lo menos para mí. Yo he visto que aquí, que es otra cultura, no es mi cultura, pero que saben tratar a la gente. No todos, pero hay gente que sí sabe tratar.
Adaptarse al colegio y conocer de nuevo amigos y tener que cambiar todo eso, lo que tenías allá y adaptarlo aquí.
Yo creo que lo más difícil es dejar atrás una vida que ya la tenías o que la tienes y cambiar de cultura, porque estás cambiando de cultura, irte a otro país y extrañar a la familia y todo eso, porque yo creo que un joven se puede adaptar a otra cultura.
Pues yo creo que para ellos, ¿no? Porque se tienen que adaptar a la cultura, las leyes y a todo. Y aprender a hablar nuestro idioma si no saben.
Bueno, aún allá en Latinoamérica hay un rasgo muy grande de machismo. En cambio aquí es algo que no se nota ya tanto, la verdad, porque ves a las mujeres que trabajan como los hombres. Claro que hay esto de que del acoso a la mujer y todas estas cosas, pero no es tanto como lo es allá. Y yo creo que hay un mejor trato aquí, pero que se puede mejorar y se tiene que seguir mejorando.
Yo creo que es en todo lado igual, que tratan de otra forma a la mujer y al hombre, que hay machismo en todos lados, en diferentes culturas que las hay, por muy elevado el machismo y que la mujer queda mal o queda por muy bajo.
¿Cuál es el obstáculo? Lo más complicado.
Si habla diferente sería uno de los problemas, pero no, si tenemos el mismo idioma, intentar relacionarnos entre nosotros.
Yo creo que también que si habla otro idioma, pues bueno, yo lo que haría sería intentar enseñarle un poco a nuestro idioma y bueno, y ayudarle en todo lo posible.
Lo más difícil es respetar a una persona de diferente color que tú.
Muchas veces hay como dudas, hay desinformación y tal sobre la cultura de otras personas, de otros países. Ni siquiera conocemos si esa persona pues es mala o es buena, pero precisamente para al menos intentar erradicar esto, se tienen que juntar esas dos personas que al principio tienen como un poco de miedo y tal, ese rechazo, y pues hacer que esos dos chicos, por ejemplo, se puedan reunir y hacer alguna actividad en común que les permita tener confianza el uno en el otro y saber que no, pues que lo que yo creía que esta persona, tal vez por su color, por su acento, podía ser tal vez agresiva o dañina, no sé, para mi entorno y tal. Que los jóvenes es como que tienen mayor enganche y tal, independientemente de su país, precisamente por eso, porque pues, a todos nos gusta bailar, a todos nos gusta jugar, pues ese tipo de cosas se debe incrementar más.
La noche trae la marea, navegan cargados de ilusiones que en la orilla se quedan.
Relacionaros con gente de vuestra edad, de otras culturas, en los institutos, en los colegios, o eso es algo que se aprende en la calle y se aprende con el día a día.
Yo tengo muchos amigos de tus países, de tus colores, pero yo los tomo como mis amigos y ya está.
Yo creo que en el instituto pues lo único distinto son la etnia gitana, pero yo creo que el día a día cuenta mucho más. Y los padres, sobre todo, pues cómo te eduquen es lo que más cuenta.
Pues viene inculcado de casa y también en los institutos se intenta que se sea más tolerante con la gente de diferentes culturas.
Historias de buena gente. Juegan la vida cansado con hambre y un frío que...
Hasta ahora no he tenido ningún caso de violencia hacia mi persona. Muchas veces no siempre tiene que ser pues una agresión física como tal. El mero hecho de que entres en el metro, de que la gente se gire hacia ti cuando hablas, pues con un diferente acento, pues el color de tu piel, pues te hace sentir en ese momento muy mal. Y lógicamente una agresión es en principio dolorosa, y más que dolorosa físicamente, psicológicamente, pues eso te hace sentir muy mal.
Ahogan sus penas con una candela, ponte tú en su lugar.
En cambio los jóvenes pues tienen como más curiosidad incluso por aprender pues música, pues comidas, estilos y tal de otras culturas.
Esa convivencia de cultura, ¿para qué sirve?
Nosotros podemos tener alguna cosa que ellos no tienen o saber algo, pero ellos también tienen algo que nosotros sabemos. Si nos relacionamos podemos conseguir algo nuevo.
Sí, yo creo que si nos relacionamos con otras culturas pues todo estaría muchísimo mejor, porque por ejemplo con el dinero pasa lo mismo. Si todos estuviéramos compenetrados en lo del dinero, pues no estaría todo tan mal como está ahora.
Pues conseguiríamos unir al mundo, porque todos seríamos iguales y solo habría una raza.
Pues tenemos una amiga que se llama Bea. He aprendido un juego de su madre, que cuando jugamos a la cuerda se nos ha enseñado una canción, una forma de jugar a la cuerda de su madre. Son de otro país, son ecuatorianos. Ana María se fue al colegio. ¿Cuántas de notas habrá sacado?
No sé.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y también nos está enseñando a bailar. Es que su hija nos está enseñando a mover las caderas, porque su hija mueve las caderas. Nos ponemos en su lugar de su país y no es malo tener amigos de otro país, porque son niños como nosotros, pero de otro país.
Sí, sí es un poco difícil entre latinos con españoles, un poco complicado, porque unos tienen algunas culturas y otros tienen otras.
Amigos españoles difícil no es tener, pero amigos que sean así, que no sean ni racistas ni nada, sí es un poco difícil.
Sí, sí está bien que haya así unión entre culturas, porque no podemos llevar más, hacer más amigos con chicas, chicos, y se pasaría un poco más mejor si haría más deporte o se estaría más unido. Yo creo que eso estaría mucho mejor si están todas las culturas un poco unidas, porque igual todos somos igual.
Uno es como es y tú tienes que aprender lo de ellos y ellos aprender lo tuyo.
Yo creo que tiene que vivir la vida y nada, pues qué más da que sea negro, que sea chino, que sea de cualquier sitio. Eso no importa. Lo importante es pues estar a gusto y convivir.
Yo creo que se tienen que abrir un poco más y intentar conocer gente diferente a ellos y a lo que están acostumbrados a ver.
...18 de diciembre... ...Día Internacional de las Personas Migrantes.
Las radios libres y comunitarias... ...de todo el Estado español... ...se conectan en directo... ...para una retransmisión especial.
Los centros de internamiento... ...los y las menores no acompañados... ...las mujeres migrantes... ...el endurecimiento de las medidas represivas.
Serán estos algunos de los argumentos... ...que trataremos en este largo directo... Martes 18 de diciembre a partir de las 10 de la mañana en tu radio.
Las voces de niñas, niños y jóvenes que queríamos que también estuvieran presentes en esta emisión especial, ya casi en el sprint final. Las administraciones a veces han puesto en marcha iniciativas, dispositivos de ayuda a las personas migrantes. En el Ayuntamiento de Madrid y en la Comunidad Autónoma de Madrid también. Pero en los últimos tiempos están ocurriendo algunos problemas. Estamos en comunicación telefónica a esta hora con una plataforma de trabajadores, trabajadoras y usuarias de dispositivos de ayuda a migrantes que están viendo cómo muchos de estos dispositivos de ayuda están siendo recortados, están siendo cerrados. Tenemos comunicación con Diana. Diana, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando?
Bueno, en principio nos hemos organizado una plataforma porque hoy, el Día Internacional del Migrante, queremos denunciar que tanto las políticas de integración promulgadas por la Comunidad de Madrid y por el Ayuntamiento están viendo reducidos los recursos y hay un recorte en los presupuestos. Voy a nombrar cuáles son los dispositivos que se están cerrando. Entonces, en principio, los Centros de Atención Integral al Extranjero, el CASI, los CASI de la Comunidad de Madrid, y cierra el CASI de Fuenlabrada, el CASI de Carabanchel, el CASI de Móstoles, el CASI de Villalba y el CASI de Tetuán. Luego tenemos el CASI de Majadahonda y el CASI Centro, que no sabemos si va a continuar o quién lo va a gestionar. Entonces, lo que queremos denunciar que los dispositivos se están cerrando, están desapareciendo o pasan a ser gestionados por empresas privadas subcontratadas o en manos de fundaciones relacionadas con instituciones religiosas. Le hace Legionarios de Cristo o personas relacionadas con el Partido Popular, cargos como Pablo Izquierdo, que es diputado del PP, que sería, digamos, la persona que preside la Fundación Iberoamericana Europa Asociación Ares Rumanía. Entonces queremos denunciar esta situación. Luego, la Escuela de Mediadores Sociales para la Inmigración, que llevaba 14 años formando, o sea, ha formado aproximadamente 40.000 personas, va a cerrar, así como tal, cierra el 31 de diciembre. Luego, otros dispositivos que se han abierto en el Ayuntamiento de Madrid, que el Plan Madrid de Convivencia Social Intercultural, que inaugura Alberto Luis Gallardón en marzo de 2005, a partir de tanto el año 2007, bueno, a partir de que son creados hasta ahora, hasta enero del 2008, va a cerrar el dispositivo número 7 o se van a reestructurar, o sea, porque es o cierran o se reestructuran o se les reduce el presupuesto. Dispositivo número 7 de traductores e intérpretes. Si, este servicio va a cerrar el 31 de diciembre, las traducciones se van a hacer vía telefónica y, bueno, la plantilla también va a ver reducida su actividad. Luego tenemos el dispositivo número 11, que eran los atención y acogida temporal a la población de origen subsahariano. El día jueves de la semana pasada, el personal que está trabajando en este centro recibe la baja. Al día de ayer, bueno, nos hemos enterado que probablemente otra entidad sea la que lleve, digamos, este convenio, pero se desconocen las condiciones para los trabajadores y se ha reducido el presupuesto en un tercio. Con lo cual, no se sabe si pueden alcanzar a pagar, digamos, los pisos de acogida o directamente ya la remuneración del personal. El dispositivo número 5, que es la Escuela de Convivencia, que recién ha cumplido un año, bueno, en junio del 2008 va a haber cerrada, digamos, su actividad tal como la teníamos ahora. Van a, porque en principio era una formación abierta a, digamos, al ciudadano. Pues ahora las personas que pueden acceder a esa formación son entidades privadas que hayan sido subcontratadas para gestionar temas relacionados con la inmigración. El dispositivo número 1, el Observatorio de las Migraciones y de la Convivencia Intercultural de la Ciudad de Madrid, también va a desaparecer en junio. Y por último, el dispositivo número 25, que es el servicio, el convenio que tiene el Ayuntamiento con la Fundación Autónoma de Madrid, el Servicio de Mediación Social Intercultural, en principio sabemos que finaliza su actuación en diciembre del 2008. Entonces, nosotros como plataforma o como grupo de personas que somos usuarias y trabajadores de estos dispositivos, pues nos preguntamos qué va a pasar con estos centros, qué pasa con todos los procesos abiertos que hay hasta ahora, todo el entramado, toda la intervención que se ha tejido hasta ahora. Si hablamos de construir convivencia y de integración, ¿por qué se ven reducidos estos dispositivos y los presupuestos que controlaban o que gestionaban estos dispositivos?
Pues Diana, ahí queda la denuncia. Prometemos no olvidaros y prometemos hacer seguimiento de lo que vaya pasando, porque ahí se vaticina mucha gente que se va directamente al desempleo y, segundo, una asistencia que estaba funcionando a la población migrante y que va a dejar de recibirla. Algunos servicios van a dejar de recibirlos y otros los van a recibir deficientemente, como tú decías, por ejemplo, en el caso de los traductores. Gracias, Diana.
De nada. Hasta luego. Muchas gracias.
Bueno, hay que recordar también que para este plan de convivencia social e intercultural se destinó un presupuesto de 41 millones de euros. Y esto lo decimos porque es un poco anécdota, ¿no?, de cuando sacamos las cuentas. Se puede considerar que, claro, el gobierno invierte, o la Comunidad de Madrid, 41 millones, pero bueno, hay que recordar que la inmigración aporta el 7,6% del Producto Interior Bruto. Esto significa 6.320 millones de euros que ingresan por la migración.
Y nos quedan 10 minutos para llegar al final de esta emisión en red, en este programa especial. Casi, ¿cómo se nos pasa el tiempo? Casi 3 horas ya, aquí en antena, ¿eh?
Increíble, desde las 10 de la mañana que nos propusimos un programa especial para este Día de Migrantes y, sin embargo, estamos ya ahora en la cuenta regresiva.
Y hay un contenido que no queremos que se quede sin tratar, Janet.
Estábamos comentando cómo se ha permitido estos centros de internamiento donde las personas son privadas de su libertad, pero también hay otro ambiente en el cual se priva de libertad, y esto es directamente a las mujeres quienes están sufriendo esa situación, porque está, digamos, legalizado o normativizado por un trabajo económico, que es como se considera el trabajo de las mujeres internas. Y creo que desde ahí también hemos pretendido, desde el área de la mujer de Radio Vallecas, visibilizar esas realidades, y para eso contamos ahora con Esther de la Rosa. Hola, Esther.
Hola, bueno, gracias a todos y a todas por estar aquí. Estoy encantada de estar aquí. Como dice Janet, estamos hablando de un trabajo invisible prácticamente. Es el trabajo doméstico. El trabajo doméstico que, bueno, sigue siendo desempeñado en su mayoría por mujeres y cada vez más por mujeres migrantes. Estamos hablando, según el Registro de la Seguridad Social, de 600.000 personas, en su mayoría, como decía, mujeres, pero bueno, parece ser que los cálculos son todavía mayores. En el caso de las mujeres migrantes, el servicio doméstico es uno de los principales sectores que impulsa la migración laboral femenina internacional. En España, un 70% de las mujeres migrantes que trabajan y que vienen sobre todo de América Latina, llegan para trabajar en tareas domésticas y cuidar a otras personas, en convertirse en cuidadoras. Las mujeres procedentes de países como Ucrania, Marruecos, Bolivia y Polonia ocupan la mayoría de los puestos dentro del sector. Un sector que estamos hablando que tiene unas condiciones arcaicas. La legislación vigente española recoge derechos que no se cumplen en la realidad y posibilita, bueno, jornadas de más de 40 horas semanales. En el caso de las internas es todavía peor, porque hay un decreto de 1985 que regula esta actividad y, por ejemplo, una familia que emplea a una trabajadora doméstica puede restarle hasta un 45% de su salario por alojamiento o manutención. Entonces nos encontramos en una situación en que muchas mujeres, por el miedo por no tener una situación, no tener unos papeles, no tener una situación regular en nuestro país, están trabajando con contratos verbales, lo que acrecienta, bueno, una situación de precariedad en un trabajo que evidentemente pues tampoco se valora, ¿no?, socialmente, ¿no?, que el trabajo doméstico, digamos, que parece un trabajo superfluo, pero que nos permite a muchas y a muchos, bueno, pues tener nuestros trabajos y nuestra vida profesional. Así que, bueno, en esta situación estamos. Sara, me imagino que el trabajo doméstico para muchas mujeres migrantes es una salida laboral bastante común, ¿no?
Sí. Bueno, yo soy auxiliar de enfermería en mi país, asistente clínico, y bueno, en fin, he hecho algunos cursos y lo primero que hice cuando vine a Madrid es actualizar mi currículum y llevarlo. Busqué unas residencias geriátricas, pero por mi condición de irregularidad no pude. Al mismo día que yo lo llevé, pues me llamaron porque me dijeron que en el sector necesitan mucho. Entonces, lo que hice fue preguntar a otras mujeres que estaban más o menos en mi situación. Y me dieron un par de nombres de una agencia donde podía ir. Entonces fui, la primera, esta mujer cuando le presenté el currículum me dijo: no, vos no sos nada aquí, no sos ninguna, eso no vale nada aquí. Entonces, pues lo único que puedes hacer es hacer limpieza y cuidar a alguna persona. Entonces yo me levanté muy enojada y le dije: no, yo soy la misma de ayer y mi currículum es válido. Le digo, lo único que cambia son las condiciones en las que me encuentro, pero yo sigo siendo válida, ¿no? Y me levanté muy enojada y me fui, y después llamé ese mismo día a otra agencia que me contaron que, pues, hacer contrato, o sea, un contrato verbal, podía ir a trabajar. Entonces me presenté, ya me dijeron que iba a ir a cubrir una persona, a una colega, ¿no?, que se había fracturado una pierna y que ese mismo día inmediatamente me tenía que ir para si quería el trabajo. Entonces yo dije que sí, desesperada, porque claro, necesitaba trabajar. Entonces cuando llegué, pues eran dos personas, ancianos y muy buenos. La señora le había dado un ictus, estaba paralizada la mitad del cuerpo y tenía, bueno, había salido del hospital y una serie de cosas. Entonces mi trabajo a mí me encanta, o sea, cuando me encontré ahí con las personas que me parecieron muy buenas, españoles, y empecé a trabajar. Entonces me dijeron que, que lo que tenía que hacer era... Bueno, el primer choque que yo tuve fue el horario, porque nosotros normalmente yo me levanto a las 6 de la mañana ya a prepararme todo, o a veces a las 5:30 y me acuesto temprano, y los españoles creo que duermen mucho más tarde. Eso fue una de las primeras cosas. Cuando yo vine a darme cuenta, en 2 días ya estaba físicamente muy cansada, porque no dormía, aparte que la señora con un problema en el que se encontraba tenía miedo a la noche, entonces me sonaba en la puerta, no lograba desconectarme, empezaron a temblar las manos. Psicológicamente estaba muy presionada. Bueno, tenía solamente salía el sábado a mediodía y regresaba el domingo a mediodía y cada vez que me iba es que me lo hacía empezar, porque decía, no, es que yo no entendía, quieren más. O sea, después de estar trabajando 24 horas, empecé a sacar cuentas cuando me salía la hora, me salían como a 30 centavos la hora. Y bueno, aguanté. Aparte de eso, pues daba otro tipo de ayuda, por ejemplo, hidroterapia, ¿no? Porque tengo conocimiento de eso, entonces la acompañaba a la piscina a hacer ejercicios y todo lo demás, y yo decía, pero se están ahorrando también el dinero de esto, y cómo. Entonces yo traté de tratar con ellos directamente, con la hija que era la encargada de pagar, ¿no?, a la agencia, y le dije, bueno, podríamos llegar a algún acuerdo, y me dijo, no, yo soy interesada en estar siempre con la agencia, porque se va una, esta se arruinó, se fracturó la pierna y viniste vos, después se vas y llega otra persona, a mí no me interesa, a mí lo que me interesa es que mi madre tenga una persona que le esté cuidando, no me interesa la condición en que está la persona que tengo enfrente, ¿no? Entonces, yo en realidad hubiera seguido ganando los 30 centavos la hora, pero es que ya no daba más, o sea. Entonces yo me sentía esclava, sinceramente, porque yo no podía salir. Yo si salía era porque ellos tenían que salir. Es que no tenía vida. Entonces yo me di cuenta que yo dije, esta es una nueva esclavitud, la esclavitud moderna, ¿no? Y entonces, hasta el momento, si yo quiero trabajar, pues yo tengo que hacerlo como interna, porque en eso, inmediatamente que voy, pues seguramente me aceptan. El problema es que después de haber vivido esto, me doy cuenta que ahora, lo único que me queda es mi salud. O sea, internamente o interiormente, pues me siento hecha pedazos por una serie de problemas que he tenido, pero que lo único que me queda es que soy una persona saludable físicamente. Entonces he optado por seguir buscando, todos los días salgo a buscar, pero como externa. Y claro, hasta ahora no he encontrado, pero bueno, espero.
Yo creo que este es un muy buen ejemplo de lo que está pasando y lo que las mujeres tienen que soportar en tiempos que se consideran modernos, pero que parece que todavía son de esclavitud.
Pues no tenemos tiempo para más. Tenemos que terminar, no quiero terminar, 2 minutos nos quedan para dejar el micrófono al que quiera decir algo, de manera breve, por favor, Hamid, sí. De manera breve, que tenemos que cerrar ya.
Aprovecho el momento y mando un llamamiento a los ciudadanos españoles y ciudadanas españoles que sienten y respetan los derechos humanos internacional, que exigen que paran un poquito al mundo para que respetan nuestros derechos como emigrantes, y al mismo tiempo es un momento muy importante de dar a conocer que esto nos une y nos beneficia más que nos crea tensiones o nos crea otras cosas. Hagan el favor de respetar los derechos de los humanos y ya está.
Pues yo creo que es el mejor mensaje para concluir. Bueno, no sé si hay alguna palabra más. Cándido, que se nos ha unido al final, acércate al micrófono. 30 segundos.
Cuando he podido, cuando me habéis admitido. Tengo que decir que, bueno, pedir perdón a mis compañeros mayores, porque esta hora última era del programa Historia de Mayores. Y me hubiese gustado estar aquí con vosotros, porque se ha quedado una parte de vuestra vida ahí, que son vuestros padres, que se quedan allá. Y entonces yo quería haber entrado un poquito. He intentado buscar una persona mayor inmigrante y me ha sido imposible, ¿no? pero me hubiese gustado estar y que ese tema lo hubiésemos tocado un poquito también. Aquí sabemos cómo estamos los mayores, o sea, hay de todo, ¿no? Hay gente también pasándola mal, pero en general, pues, comparando, yo creo, o sea, desconozco cómo viven vuestros padres, pero comparando con aquí, pues, debe haber mucha diferencia. Y entonces, pues, yo estoy con estos mayores que os dejáis allí y, pues, de corazón le mando un saludo y desde aquí defenderemos, pues, a vuestros padres, ¿no? Desde un programa este de mayores que todos los martes a partir de las 12 tenemos.
En Radio Vallecas. Gracias, Cándido. Cerramos ahora sí esta emisión, no sin agradecer a los compañeros y compañeras que han hecho posible las conexiones, la producción, por supuesto a las emisoras que se han unido, Radio Enlace, Radio Almenara, Onda Merlín Comunitaria, Coleganés, Radio Geneto, Radio Guiniguada en Canarias, Onda Toledo, Artegalia desde Alicante, en fin, y por supuesto a las audiencias, a ustedes que nos han estado aquí escuchando durante estas 3 horas de emisión especial, Janet.
Gracias a todas las personas también que se han desplazado hasta aquí para poder formar parte de la mesa redonda de este programa especial. A Sara, a Sania, a Mai, a Wilber, a Hamid y también a Diego y también finalmente que se sumó Mamadou para poder expresar sus voces en este Día Internacional de las Personas Migrantes.
Nos volvemos a encontrar en una próxima ocasión, más temas, el tema de la migración no lo vamos a dejar pasar por alto, seguiremos muy atentos y seguiremos escuchando las voces de los migrantes, nos preocupa y todos nos consideramos migrantes de alguna manera, así que hasta la próxima conexión, un cordial saludo.
Hasta pronto.